como épico para el deporte malagueño. En el impasse de apenas 10 minutos se consiguieron dos ascensos de categoría para el deporte malagueño. El primero tuvo lugar en el pabellón de Los Guindos, tras un final que el mismísimo Alfred Hitchcock hubiera firmado. El conjunto del Unicaja femenino conseguía el ascenso a la segunda categoría del baloncesto nacional. Le valía con ganar el partido o perder por menos de dos, y tras dos prórrogas finalmente perdieron por 88-87 frente a Estepona, un solo punto de diferencia, la única derrota de la temporada, pero la derrota más dulce para el conjunto que entrena Lorena Aranda. Luego hablaremos precisamente con la entrenadora del Unicaja femenino. Y también el ascenso merecido en el mundo del balonmano masculino para el GAES Málaga, para el conjunto que entrena Curro Lucena. Se impuso 24-18 al Tolosa. Comenzaba la fase de ascenso con derrota 24-20, pero finalmente los resultados que se fueron dando durante el fin de semana y las dos últimas victorias del equipo malagueño pues obraron la épica del ascenso, como digo, a la división de plata del balonmano masculino. 10 años después, la capital malagueña volverá a tener un representante en la división de plata, y ahí se medirá con otro equipo malagueño, con el conjunto del Antequera. En un día donde el Málaga ha vuelto a los entrenamientos, 65 puntos, ojo, colchón de 4 con el séptimo, con el Deportivo, que además perdió su partido frente al Lugo, y un Málaga que ya prepara el partido frente al Real Zaragoza. De todo ello hablaremos, también del triunfo de Unicaja por 7 frente al Iberostar Tenerife, triunfo que hace que Unicaja sea ya quinto en la liga regular y que se mida ya sí o sí en el periodo de cuarto de final frente al Valencia Basket. Y luego tenemos la tertulia, como cada lunes, desde este templo gastronómico que es el restaurante La Deriva, Alameda de Colón, en el número 7. Recuerda el teléfono de información y reservas que siempre tenemos para ti, el 951-2869-21. Y estoy con su jefe de cocina, con José Rojo. José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buena, ¿qué tal?
Muy bien. Bien, oye, ¿cómo va esa carta? Ya el otro día hablábamos con Rafa, ya carta que ha entrado en funcionamiento, ¿no?
Ya la tenemos, por fin. Hemos tardado, pero ya lo hemos conseguido.
Oye, cuéntanos, ¿qué tenemos que fijarnos? ¿Qué tenemos que tener en cuenta ahí en esa nueva carta?
Bueno, ante todo, que es un concepto nuevo. Hemos empezado porque queríamos... La Deriva siempre intentamos ser diferente, pero siempre hemos tenido una variedad no muy concreta. La idea nueva, concepto nuevo. Os comento. El concepto significa, hemos mantenido los platos clásicos, un apartado, pero ahora hemos metido un apartado de tapas, hemos metido 8 tapas nuevas de temporada de productos, que es con la idea de que podáis venir a probar una degustación, que muchos de nuestros clientes nos lo han pedido siempre, pero el concepto nuevo es cambiar la carta por mes, es decir, por temporada, que más que nada es un mes, cada 2 meses, pero el apartado nuevo de tapa, el que hemos metido nuevo, os podéis encontrar platos veganos, pescado, carne, marisco, os comento, ¿vale? En la carta.
Venga, dale, dale, dale. Por cierto, yo primero soy un tío que necesito muchas tapas para irme saciado. ¿Con esas 8 tapas me voy saciado a mi casa?
Sí, pues eso es para 2. Es decir, el que quiera venir a comer un menú de degustación, con estas tapas puede venir para 2 personas. ¿Por qué? Porque el concepto de tapa no es tapa, son platos, ¿sabes? Pero en vez de ser 200 gramos, que lo normal, serían 100. ¿Por qué? Porque a la gente le gusta probar. Y nosotros queríamos llegar a este momento de poder vender, ¿no? Vender nuestro producto, vender lo que hacemos. Cada plato tiene 5 texturas, 4 texturas, elaboraciones tradicionales, nuevas. Intentar venderlo, que eso es complicado. Pero bueno, yo creo que ya llevamos un par de semanitas con la carta nueva y a la gente le está gustando un montón. Os comento lo que tienen, ¿vale? Las tapas, sí, queremos para demostrar lo que hacemos. Mira, tenemos de vegano, hemos puesto un ceviche de verdura de temporada. Tenemos la base, que es una leche de tigre con ají, tipo de picante, le metemos crujiente. Ahora, en la época del tomate, pues base de tomate, por ejemplo. Siguiente, otro plato vegano, espárrago blanco, época de espárrago blanco. Le metemos regaliz y le metemos una cremita de coliflor con espirulina azul. Espirulina azul es una, como la espirulina verde, un alga que suelta un pigmento azul. No, nos ha costado mucho trabajo encontrarlo, pero claro, ya tenemos un color azul en un plato, que eso nunca se ha visto. Se ha visto poco, no, es un colorante natural, es lo que queríamos. Vale, siguiente. Atún, época de atún, tenemos mormo de atún rojo, con espinaca, que también es temporada, piñones, cabeche de naranja y azafrán. Eso, todo eso son tapitas. Sigo, después tenemos unas cocochas de bacalao, con un pilpil de plancton y tomate mexicano verde, que está en un tomate diferente.
Pilpil de plancton.
Pilpil de plancton. también, ahí a lo loco. También tenemos unas mollejas de ternera que la hacemos a baja temperatura, al final después la hacemos crispy, ¿por qué? No crispy, sino la doramos mucho para que el bocado no sea tanta melosidad como una molleja, que sea el crujiente y esa melosidad de la carne. Que va con una crema de boniato braseada y un jugo de ternera con oloroso. El oloroso da unos sabores en boca muy chulos. También tenemos canelón de carrillera.
Con una muy bueno, esa damos fe de ello,
sí,
ya.
Sí, la probaste la semana pasada. Y también tenemos una berenjena a la brasa con tocino de pulpo. Tocino de pulpo es una elaboración nueva que hemos conseguido. Llevamos haciéndola por lo menos un año haciendo pruebas hasta que hayamos sacado la textura. Le llamamos tocino, no es tocino, pero sí tiene la textura de un tocino, ¿sabes? Al final con la gelatina que siempre tirábamos, pues al final la hemos aprovechado y haciendo varios tipos de técnicas hemos conseguido esa textura. Es un plato que no ha costado mucho sacarlo, es un plato nuevo, eso sí que es verdad, que eso ha sido experimento total, no ha costado mucho, estamos aún haciendo pruebas. Ya está en la carta, pero aún seguimos haciendo pruebas porque los clientes vamos viendo las críticas constructivas y siempre vamos mejorando. Vale, pues eso es el nuevo concepto que vamos a tener a partir de ahora, la deriva, que va a ser tapa, degustación, muchas técnicas por plato y económico, es decir, calidad, cantidad, precio, y para poder, no es lo mismo comerse un termine que probar cuatro termines, que al final te llenas lo mismo y te va a costar lo mismo.
Bueno, pues yo me decanto por ese menú de degustación de las 8 tapas, pero yo vengo solo, yo no comparto con nadie, José, que si no luego me quedo con hambre.
Muy bien.
José, que ha sido un placer, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Aquí gracias, estamos. Pues ya lo sabes, en Restaurante La Deriva, La Mea de Colón, en el número 7, recuerda ese teléfono de información y reservas, el 951-28-69-21. Dicho ya todo esto, pues tenemos que meternos de lleno en la última, la del Málaga, pero antes, como siempre, nos vamos de viaje. Claro que sí, para viajar con AGP Viajes. Se encuentran en calle Panadero número 4, justo a la espalda de la Alameda Principal, en pleno centro de Málaga, con esas ofertas que tienen ya para los cruceros. Apúntate a los fiordos noruegos, ¿eh? Con salida el próximo 15 de junio desde 950 euros, con vuelos incluidos desde Madrid. Y para el 22 de junio, pues tienes el Báltico desde 1.100 euros. Es decir, que está todo excepcionalmente bien preparado. Y como siempre, esos grandes viajes, ¿eh? Macro viajes con AGP Viajes. El 13 de octubre todos nos marchamos a Perú. Inolvidable viaje a Perú, a uno de los lugares más increíbles. Pregunta por Perú. 14 días y 13 noches, donde podrás conocer y visitar Cuzco, Machu Picchu, Chachapoyas, y además, si sumas 3 días más y 2 noches, podrás conocer Paracas y líneas de Nazca. O también te puedes ir a Vietnam en septiembre, ¿eh? 12 días, del 9 al 20 de septiembre, al precio de 1.795 euros, como digo, con todo incluido, para conocer la cultura milenaria de este país asiático como es Vietnam. Así que ya sabes, el placer de viajar de la mano de AGP Viajes. Y con AGP Viaje nos metemos de lleno en la última, la del Málaga Club de Fútbol. No ha habido jornada este fin de semana, pero evidentemente sí que hay muchas cosas que contar del equipo malaguista. Bueno, mucho que contar para el Málaga Club de Fútbol. Jamás un fin de semana sin partidos, sin que tenga que disputarlo, le habría salido más productiva al conjunto malaguista. Este fin de semana, como bien sabes, era el partido planificado frente al Reus. El Reus, como se descalificó de la competición, pues el Málaga desde el viernes tiene 3 puntos más en el zurrón. Por lo tanto, ahora el Málaga Club de Fútbol tiene 65 puntos en el casillero, y eso pues hace que ahora mismo el Málaga pues haya aprovechado del empate del Cádiz frente a Osasuna. Bueno, en el caso del Cádiz, empate y gracia, porque fue el conjunto del Osasuna el que tuvo pues prácticamente las mejores opciones de ganar el partido. Un Osasuna que, si ayer ganaba en el estadio Ramón de Carranza, ascendía ya de manera directa a Primera División, y fue el equipo que puso más la carne en el asador. Finalmente no encontró el premio, y el Cádiz que suma finalmente un puntito en esta jornada. Y el peor parado de esta jornada ha sido el conjunto del Deportivo de La Coruña. Iba Alonso Carro de Lugo, se jugaba allí 3 puntos importantes, porque el Lugo también jugaba un partido vital para no bajar de categoría, y finalmente la necesidad del Lugo con un gol de Lazo, pues se impuso al Deportivo de La Coruña, al que incluso le anularon un gol más que dudoso, un tanto de Carlos Fernández prácticamente en las postrimerías del partido. Por lo tanto, la situación del Málaga después de esta jornada y después de sumarle esos tres puntos del partido frente al Reus es que lleva ya dos jornadas consecutivas ganando, tres jornadas sin perder, si sumamos el empate frente al Cádiz, y el Málaga ahora mismo es quinto en la tabla clasificatoria. 65 puntos, dos por encima del Cádiz, que es sexto, y ojo, colchón de cuatro puntos sobre el conjunto del Deportivo de La Coruña. Quedan nueve puntos en juego, por lo tanto, si el Málaga suma cinco puntos, matemáticamente será equipo de promoción de ascenso. Quedan nueve puntos, como digo, en juego. Eso mirando por abajo. Si miramos por arriba, el Málaga está a dos puntos del Mallorca, que ganó su partido frente al Almería con un golazo de falta de Salva Sevilla. A dos puntos del cuarto el Málaga, que es el Mallorca. A tres puntos del tercero, que es el conjunto del Albacete, que todavía no ha jugado su partido. Y a seis puntos del Granada, que tampoco ha disputado su partido. Esta noche tenemos un interesantísimo a las 9:00 p.m. en el Carlos Belmonte, Albacete-Granada. Interesante partido el que vamos a vivir, todos pegados a la pantalla para ver ese partido entre Albacete y el Granada, porque aquí se puede mirar esto desde dos prismas distintos. Si seguimos soñando con el ascenso directo, que gane el partido de Albacete. Quedarían nueve puntos en juego y el Málaga estaría a seis puntos del ascenso directo que ostentaría el Granada. Si gana el Granada, pues la tercera plaza para el Málaga se pondría mucho más factible porque estaría a tres puntos del Albacete. Yo creo que lo mejor que puede pasar en ese encuentro es que gane el conjunto del Albacete y que el Málaga siga teniendo todavía opciones reales, opciones patentes y tangibles de llegar a esa segunda plaza. Porque si gana el Granada, sí que se acaban las poquitas opciones que tiene el Málaga, pero poquitas opciones al fin y al cabo de ascender de manera directa de categoría. Nueve puntos en juego. Al Málaga le queda por delante la próxima semana, este viernes, partido frente al conjunto del Real Zaragoza. Luego tendrá que, mejor dicho, sí, el Zaragoza. Luego tendrá que el Málaga Club de Fútbol que visitar al Carlos Belmonte de Albacete y terminará la liga frente al Elche. ¿Y qué le queda a los equipos que están por debajo del Málaga? Al séptimo clasificado, al Deportivo de La Coruña, recibe al Mallorca. Mallorca que todavía tiene opciones de ascenso directo. Tendrá que visitar al Elche en el Martínez Valero, el Elche no se va a jugar nada, y despedirá la temporada en un partido asequible frente a un descendido ya Córdoba Club de Fútbol. ¿Qué le queda al sexto? ¿Qué le queda al Cádiz? Al Cádiz le queda visitar al Granada la próxima semana, recibirá a Extremadura, que probablemente ya no se juegue nada, y en la última jornada visitará al Sporting de Gijón en el Molinón, el Sporting que tampoco se va a jugar ya nada en ese compromiso. Y al Deportivo de La Coruña, pues le quedan dos partidos también complicados. Tiene que ir a Riazor, como decíamos, a visitar al Deportivo de La Coruña la próxima semana, recibe al Granada y en la última jornada pues visitará al Extremadura, que tampoco se va a jugar nada. Y al Albacete le quedará el Sporting en el Molinón, al Málaga en el Carlos Belmonte y terminará la liga frente al Almería en el Estadio de los Juegos del Mediterráneo. Y por último, al Granada le quedan dos partidos complicados. Próximo fin de semana recibe al Cádiz, tendrá que ir a Somos para visitar al Mallorca y terminar la liga frente al Alcorcón, que tampoco se juega absolutamente nada. Por lo tanto, todavía está todo muy abierto y así está la situación en tanto en cuanto al Málaga Club de Fútbol como a los conjuntos que vienen persiguiéndole en esa tabla clasificatoria. Un Málaga Club de Fútbol que hoy ha retomado los entrenamientos después de este descanso del fin de semana. Hoy ha vuelto a la rutina el conjunto blanquiazul y lo ha hecho pendiente de estado físico de los lesionados. Una muy buena noticia, Federico Rica, después de ya dos semanas en el dique seco, ha vuelto a ejercitarse con el grupo. Ya se le ve haciendo ejercicios con el conjunto malaguista, con el grueso del equipo, y todo apunta que no tendrá ningún tipo de problema para estar el viernes frente al Real Zaragoza. Se ha perdido los dos últimos partidos, Rica frente al conjunto del Cádiz y el último frente al Real Oviedo. El que todavía no termina de entrenarse con el grupo es Dani Pacheco. De nuevo este lunes ha vuelto a realizar el trabajo al margen del grupo. Se ha entrenado con el redactor físico Manu Gestoso. Así que habrá que ver si mañana ya empieza a hacer algo con el grupo o si sigue estando descartado para el partido frente al Zaragoza. Y fuera siguen estando Eric Morán, Bresancic y Selesno, ninguno de ellos con fecha de regreso asegurada en las próximas semanas. Así que así está la actualidad y la situación en el Málaga Club de Fútbol. También recupera, todo se ha dicho, Víctor Sánchez del Amo para esta jornada a David Lombán. Un David Lombán que volverá al equipo después de cumplir el partido de sanción en esta jornada frente al conjunto del Real Oviedo. Y ahora también tendrá que ver el entrenador del Málaga Club de Fútbol qué hace y por qué opta. Si opta por la continuidad y opta por Juáncar en el lateral izquierdo, en detrimento de Rica, y si opta por Luis Hernández en el centro de la zaga, en detrimento de David Lombán. El que está claro que no puede llegar a ese partido es Caidibarre. Después de esa roja directa va a ser baja para ese encuentro y también habrá que ver quién es el jugador que lo sustituye, si sigue con el mismo dibujo y entra Lacen o Bularuz en ese centro del campo, o si incluso cambia el dibujo y puede jugar arriba con Harper o con Mamadou Koné. Eso está por ver lo que pueda decidir el técnico del Málaga Club de Fútbol, Víctor Sánchez del Amo. Así están las cuentas en el Málaga Club de Fútbol. Recordamos lo que decía Pau Torres sobre el parón liguero que tenía que realizar este Málaga Club de Fútbol.
Sí, se hace raro porque no es nada normal, ¿no?, que pase esto en la competición, pero bueno, el equipo pues intenta hacer una semana más llevadera, como con actividades como la de ayer. Es algo que te permite el haber ganado el fin de semana anterior, afrontar con más tranquilidad esta semana y sabiendo que el fin de semana tienes 3 puntos.
Y también decía Pau Torres que hay que estar atento al Zaragoza. El Zaragoza, como digo, ganó 4-2 al Sporting de Gijón. Matemáticamente no, pero virtualmente sí que está ya salvado el equipo de Víctor Fernández.
Sí que es verdad que a pesar de no jugar el fin de semana, ¿no?, pues tampoco se nos va a hacer tan largo porque venimos de jugar lunes y ahora nada más empiece la semana ya prácticamente preparamos el partido porque jugamos viernes. Tampoco hay muchos días de distancia entre los partidos a pesar de no jugar el fin de semana y bueno, creo que eso nos tiene que hacer que nada más vengamos del fin de semana y ya estemos concentrados en el partido del viernes.
Bueno, pues es lo que dice, como digo, el jugador del Málaga Club de Fútbol, Pau Torres, que seguro que va a ser de la partida este próximo viernes ya, el partido frente al conjunto del Real Zaragoza. Recuerda, partido que te contamos en la sintonía de COPE más Málaga este viernes de las 8:30 p.m. Y ahí estaremos con todo el equipo de la cadena COPE y, por cierto, con Francisco de la Torre, el candidato a la alcaldía de Málaga por el Partido Popular, el actual regidor de la ciudad, Francisco de la Torre, estará con nosotros buena parte de la primera parte y en la previa del partido hablándonos de los planes políticos que tiene su candidatura para la alcaldía de Málaga. Así que próximo viernes, 8:30, Málaga-Zaragoza en el tiempo de juego de COPE más Málaga.
Tiempo de Juego Málaga te ofrece este viernes a partir de las 8:30 p.m. desde la Rosaleda el partido Málaga Club de Fútbol Zaragoza. Síguelo en COPE más Málaga 97.1 FM, 882 de onda media y cope.es/Málaga. Con el apoyo de SEAT Automóviles Rueda, Acosta Hogar y Suministros Eléctricos Torremolinos.
Tiempo de Juego Málaga.
Pues claro que sí, ahí estaremos contándote ese partido entre el Málaga y el Zaragoza y, como siempre, con todo el equipo de la cadena COPE, insisto, con Francisco de la Torre, con el alcalde de la ciudad. No abandonamos el mundo del fútbol. Déjame también que hablemos del grupo 9 de tercera división y del grupo 4 de segunda división B. Acaba la liga regular. Claro que sí, hay que hablar también del grupo 4 de segunda división B. Ya se acaba la liga, los deberes hechos para el Marbella y los deberes que nos hizo en su día el conjunto del Atlético malagueño. Empezamos precisamente por el Atlético malagueño, despide la temporada con un empate frente al Ejido. Empató a 1, gol de Iván Jaime en el 80, en el último minuto el ex malaguista Johnny, no el que está en el Alavés, sino otro futbolista que estuvo en las categorías inferiores del Málaga, pues hacía el tanto de la igualada. Un Atlético malagueño que finaliza penúltimo en la tabla clasificatoria. Es tiempo de balance. Hablaba el técnico del filial, Manolo Sanlúcar, pues sobre la temporada, de cómo se ha desarrollado con un Málaga, un Atlético malagueño siempre en puesto de descenso.
La valoración tiene que ser negativa, ¿no?, porque al final no hemos sido capaces de conseguir el objetivo que nos marcamos cuando llegué. Pero sí que es verdad que, como he dicho otras veces, ¿no?, en el día a día, en la competición, me voy satisfecho porque creo que hemos, como equipo hemos ido creciendo a medida que se ha ido cumpliendo semanas, ¿no?, y bueno, en ese aspecto bien, ¿no? He visto futbolistas también que el nivel también lo han subido. Contento en ese desarrollo, pero evidentemente la clasificación, al final, que es lo más importante, pues no estamos donde queríamos en esta jornada 38.
Palabra de Manolo Sanlúcar, el técnico del conjunto del filial del Atlético malagueño, pues que también pues cree que has hecho un buen trabajo y también percibe que en el club que hay reconocimiento al trabajo que ha realizado a pesar de no conseguir el objetivo de la permanencia.
Me enorgullece, ¿no?, que se reconozca mi trabajo. Sí que es verdad que he puesto todo, he echado muchísimas horas al equipo porque, bueno, porque estaba muy ilusionado y creía ciegamente en que podíamos sacarlo. Al final no lo hemos podido hacer. Hemos tenido momentos de la temporada donde no hemos podido meter de lleno en la pelea y ahí es donde fallamos, sobre todo al inicio de la segunda vuelta. Pero como te he dicho antes, yo estoy contento con los chicos, con el trabajo que han desarrollado, con el día a día y muchas veces con la competición. Lo que le acabo de decir en el vestuario es que esto que ha pasado es el fiel reflejo de lo que nos ha pasado. Si nosotros hubiésemos controlado estas situaciones de últimos minutos, de hecho en el minuto 44 le digo a Alberto, acordarse de la semana pasada que teníamos un partido totalmente controlado, muy cerca al 0-2 y terminamos perdiéndolo, ¿no? Y esto es una situación que la juventud evidentemente se hace notar en esos momentos, pero que bueno, que contento con los chicos, contento con el trabajo y si fuera y se reconoce, sé que dentro sí que bueno, pues me lo hacen llegar, ¿no? Que se reconoce el trabajo, pues me enorgullece.
Bueno, pues ahí están las palabras de Manolo Sanlúcar. ¿Qué va a ser de su futuro? Pues ni él mismo lo sabe.
Bueno, es algo que se va a decidir esta semana y bueno, ya veremos, ¿no? La verdad es que no puedo deciros nada porque primero tengo que hablar con el club y a partir de ahí pues ya os enteraréis, pero evidentemente la temporada de la competición termina hoy y en los próximos días pues quedará claro. Para mí ya es agradecer, ¿no?, al Málaga que me haya dado la posibilidad de formar parte. Para mí es un orgullo estar en un club como el Málaga y bueno, lo sucesivo si se da, pues yo estaré encantado. Pero bueno, como te he dicho, no ahora mismo no puedo decir nada y veremos a ver qué pasa.
Parece poco probable que pueda seguir Manolo Sanlúcar en el cargo y se apostaría por alguien de la casa. Manolo Sanlúcar, hablando sobre su futuro y también hablando sobre el futuro de una de las joyas de la corona, Iván Jaime, el autor del tanto del Málaga, dice que precisamente es la joya de la cantera del Málaga al que tiene el conjunto blanquiazul que cuidar.
Es algo que no me corresponde, ¿no? Lo que sí te puedo decir es que Iván está en un proceso de crecimiento importante, llega a una edad ya donde, como tú bien dices, la posibilidad de estar ahí en ese primer equipo se acerca más. Lo que no tengo ninguna duda es su predisposición al trabajo, sus ganas de ser futbolista y su enorme talento, ¿no? Eso es evidente. Está claro que el club tiene ahí un tesoro y ojalá, ¿no? Ojalá, me alegraría mucho porque él trabaja para ello, es humilde para ello y ojalá pues sea pronto parte de ese primer equipo y además es importante porque, como te he dicho antes, el talento lo tiene.
Y también hablaba sobre los juveniles que vienen apretando, han sido muchos los que han disfrutado de minutos en el Atlético malagueño, sobre ellos también tenía palabras Manolo Sanlúcar.
Viendo estos chicos es bueno, ¿no? Yo estamos viendo juveniles entrar, pero sinceramente porque lo merecen y creo ciegamente en ellos. Hemos tenido muchos partidos, hoy sin ir más lejos, más problemas para alinear más juveniles porque no podemos, pero y además condicionado muchos cambios a la hora de ser juvenil o no, pero hubiesen jugado más seguro. Quintana hoy tenía ganas de que pudiese debutar, pero no hemos podido darle esa oportunidad porque teníamos ya 3 juveniles en el terreno de juego, ¿no? Entonces, vienen jugadores muy buenos, los que han participado en el filial son jugadores con mucho talento y evidentemente el Málaga tiene ahí futuro por delante, ¿no?
Pues ahí están las palabras también de Manolo Sanlúcar. Finalmente, pues el buen trabajo que ha hecho, porque desde que llegó por lo menos el equipo cambió la cara, pues no ha tenido sus frutos. El que sí que ha tenido sus frutos es el conjunto del Marbella. Venció 1-2 al Jumilla, el Jumilla que se jugaba al descenso, finalmente va a jugar el playoff de descenso, y el Marbella se jugaba un puesto en la Copa del Rey de la próxima temporada. Valieron los tantos de Cruz a los 8 minutos de juego y de Montero en el minuto 80 para que el Marbella completara una segunda vuelta. Para enmarcar, son séptimos los marbellés, igualados incluso con el segundo, y se han quedado solo a 6 puntos del playoff. Solo 6 puntos del playoff se ha quedado el conjunto de Cubillo, que tiene claro que la segunda vuelta que ha hecho el equipo ha sido para quitarse el sombrero.
Veníamos a amarrar la séptima plaza, que es la que te da la clasificación para la Copa del Rey seguro. Veníamos a sumar, sobre todo porque bueno, podíamos conseguir la mejor segunda vuelta en la historia del Marbella. Veníamos pues a terminar una segunda vuelta increíble y veníamos a dar minutos a futbolistas que por desgracia no han podido tener más minutos. Ha salido todo. Valoración súper positiva y bueno, ya está. Una segunda vuelta de 40 puntos. Amarrando la séptima plaza cuando la empezamos en descenso. poco puedo decir al partido y la verdad a la segunda vuelta que hemos hecho, que es para quitarnos el sombrero.
Desde luego, solo 6 goles encajados, ¿eh? Y 40 puntos. Incluso, como bien reconocía Cubillo, se le ha quedado al final corta la Liga al Marbella, porque si esto dura unas jornadas más, podríamos estar soñando con estar en el periodo de ascenso.
Sí, bueno, ya acabamos. Nosotros tenemos que disfrutar, ya te he dicho, de lo hecho en la segunda vuelta, porque, bueno, analizando los números, son para... También me han dicho ahora 6 goles en contra, solo en toda la segunda vuelta, en fin, unos números increíbles y nada más que tenemos que disfrutar de esto. Una pena que se nos acabe, porque desde luego que nos gustaría seguir compitiendo, pero ya nada, pues a pensar en la próxima temporada y en descansar, que también pues lo merecemos y nos viene bien.
Desde luego que sí. Pues las palabras de David Cubillo. Acaba 7º clasificado el Marbella. Como digo, va a disputar la Copa del Rey de la próxima edición. No cerramos el fútbol. Grupo 9º de tercera división. También se acaba la liga regular y esta tarde 2 equipos malagueños conocerán su camino para el ascenso. Grupo 9º de tercera división, ya echa el cierre la competición con estos resultados. Derbi de los alaurines, Alaurín de la Torre 1, Alaurino 1. El resto de equipos malagueños hicieron lo siguiente: otro derbi, el Palo 1, Vélez 1, Juventud de Torremolinos 0, Rincón 2, fue una jornada de derbis malagueños, Antequera 6, Guadix 1, San Pedro 3, River Melilla 2. Con estos resultados, finalmente el Antequera en la última jornada le arrebata la tercera plaza al Palo. El Antequera queda tercero con 82 puntos, el Palo cuarto con 81. Quinta plaza y meritoria quinta plaza para el Vélez con 68 puntos. Se quedó finalmente a 13 de entrar en el playoff de ascenso. Y cuidado, porque ningún equipo malagueño de momento tiene asegurado la permanencia. Todo hace indicar que Alaurín de la Torre y Alaurino, incluso Juventud de Torremolinos, no tendrán ningún tipo de problema para permanecer en la categoría, pero todo ello dependerá precisamente de los equipos que asciendan del grupo 9º de tercera división al grupo 4º de segunda división B. Está en descenso seguro ya el San Pedro, pero pendiente de no caer de categoría el Rincón, el Torremolinos, el Alaurino y el Alaurín de la Torre. Todos de manera correlativa: 14 Alaurín de la Torre, 15 Alaurino, 16 Juventud de Torremolino, 17 el Rincón. Insisto, todo dependerá de los equipos que la próxima temporada o que esta temporada asciendan de categoría a segunda división B. Es que en segunda división B, por ejemplo, son 4 los equipos que hay ahí en descenso, y de esos 4 equipos, 2 van a caer, 3 mejor dicho, van a caer al grupo 9º de tercera división. Cae el Ejido 2012, cae el Atlético Malagueño y cae el Almería B. Por lo tanto, la importancia de los ascensos. Hoy, como digo, a partir de las 4:30 se van a conocer los emparejamientos, pendiente a los emparejamientos del Palo, pendiente a los emparejamientos del Antequera, para ver cuáles van a ser sus rivales en ese camino por el ascenso. Mañana, o a lo largo del programa, si nos entramos antes de las 5, pues daremos cumplida información de lo que tiene que ver con esa promoción de ascenso en el grupo 9º de tercera división. Cerramos el capítulo del fútbol. A vuelta de pausa, vamos con la alegría del fin de semana: los ascensos de Unicaja en baloncesto femenino y del GAES Málaga en balonmano masculino. No te desconectes.
Tiempo de Juego Málaga te ofrece este viernes a partir de las 8:30 de la tarde desde la Rosaleda el partido Málaga Club de Fútbol Zaragoza. Síguelo en Cope más Málaga 97.1 FM, 882 de onda media y cope.es/Málaga. Con el apoyo de SEAT Automóviles Rueda, Acosta Hogar y Suministros Eléctricos Torremolinos.
Tiempo de Juego Málaga.
Agropopular viene a Málaga.
César Lumbreras visita el Parque Tecnoalimentario de la Costa del Sol en Vélez, Málaga, la capital de la Axarquía. Y desde Sigfrido Fruit realizará en directo su programa Agropopular en la cadena COPE. Será el 25 de mayo con la colaboración de Sabor a Málaga y el apoyo del Instituto Tecnológico de Formación Profesional de Antequera, Cooperativa del Tresillo y Colegio Gamarra.
Garum Motor y Ford, líder de vehículos comerciales en Europa, presentan la nueva Transit Courier. Tu negocio siempre en marcha desde 6.890 euros. Ford es
Garum Motor. En Málaga y ahora también en Vélez Málaga.
Lunes 20 a las 6 de la tarde. Te espero en el cara a cara entre Francisco de la Torre y Juan Casal.
mantendrán sus acuerdos después de las elecciones municipales.
Yo lamento que Ciudadanos, por estrategia partidaria, esté tratando de establecer unas distancias con el equipo de gobierno.
En este mandato ha dejado que la Fiscalía Anticorrupción entre en el Ayuntamiento de Málaga.
COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de onda media y cope.es/Málaga.
También podrás verlo en video streaming a través de cope.es.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
Abrimos la página de baloncesto y hoy la página de baloncesto no la protagonizan los chicos, hoy vienen de actores secundarios, la protagonizan las chicas. La protagoniza el Unicaja femenino. Vaya fin de semana que nos ha regalado el deporte de la canasta, con vaya finales, no apto para cardíaco, pero finalmente el Unicaja femenino ha logrado el ansiado ascenso a Liga Femenina 2. Ayer hubo un partido, de verdad, bueno, ayer, y si nos ponemos a relatar el fin de semana, es que ha sido todo tremendo. El viernes ganaba Unicaja con solvencia al Beiman Sevilla. El sábado, a priori, iba a ser el partido clave para disputar el ascenso, porque a Dareva, el equipo canario, había ganado en la jornada inaugural al Estepona. Se enfrentaban, por lo tanto, en la segunda jornada dos equipos invictos. Ganó Unicaja, insisto, en un final no apto para cardíaco. Entró prácticamente en el último minuto perdiendo por 5 y al final acabó ganando por 3 ese partido, y el domingo se presuponía que iba a ser ya la fiesta completa. Pues bien, hubo que esperar a dos prórrogas para que Unicaja finalmente lograra ese ansiado ascenso de categoría. Ascenso que evidentemente se ha celebrado por todo lo alto. Bueno, jamás una derrota ha sido tan dulce, sin lugar a dudas, para cualquier equipo. Ha sido la única derrota de la temporada. Cayó finalmente Unicaja 88-87 frente al conjunto de Estepona, pero podía darse el lujo de perder incluso de 2 puntos. De verdad, ahora vamos a ir relatando todo el partido de ayer, porque ni en un guión de Alfred Giscos hay tanto suspense como el que se vio ayer en la jornada de los guindos. Quiero saludar al entrenador artífice, una de las artífices, evidentemente, de este ascenso del Unicaja femenino a Liga Femenina 2, su entrenadora, Lorena Aranda. Lorena, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, creo que ni en el peor guión, el mejor guión de suspense, se puede lograr lo que ha sucedido durante todo este fin de semana en los guindos, ¿no?
No, la verdad es que ha sido un fin de semana un poco loco, porque el sábado, a falta de un minuto, estamos prácticamente fuera, y al final fuimos capaces de un minuto hacer un parcial de 8-0, y eso nos dio la victoria, y ayer domingo, pues mira, 50 minutos de para los que están en la grada de diversión, de baloncesto, porque además yo creo que fue un partido vibrante, fue un partido de que los que les gusta el baloncesto, apasionante. Pero los que estábamos en los banquillos sufrimos un poquito.
Desde luego, Gloria. Vamos a ir por partes. Vamos a empezar por el partido del sábado. A priori se iban a medir dos de los equipos favoritos para el ascenso, Unicaja y el Adareva. Entráis en el último minuto perdiendo por 5. Aparece Vero Matoso, mete un triple que os pone a 2. Luego Robinson, que ha hecho una fase final espectacular, mete un 2-1, os pone 1 arriba. La de vuelta es que dio ese partido en tan poquísimo tiempo, ¿verdad?
Sí, bueno, si te soy sincera, lo tuve que ver luego en casa. Cuando llegué a casa puse el último minuto porque digo, ¿qué hemos hecho? ¿O cómo lo hemos hecho también? No, pero bueno, es un equipo que nos llevamos toda esta fase final con una frase que es crear las circunstancias y creer en ellas. Al final pedimos el tiempo muerto, creamos las circunstancias, creyeron en ellas, metimos el triple, y yo creo que eso es lo que nos hizo darnos un toque de subidón, un toque de moral, y al final, pues mira, dimos una reunión final y nos llevamos el partido.
Se vence ese partido el sábado frente a Dareva, frente al equipo canario, y luego llega el domingo el partido frente a Estepona. Tenéis reciente esa fase final de la Final Four de la Primera Nacional, del grupo de aquí de Andalucía. Vencisteis por 11 puntos. Llega ese partido, el de ayer, máxima igualdad, Peque, y de verdad, el guión que se vio al final fue, de verdad, tremendo, ¿eh?
Sí, porque además es un partido que sabíamos que iba a ser totalmente distinto al que vivimos una semana antes en Estepona. Te juegas otra cosa distinta, estás en casa. También el problema que teníamos con Gema, y que no estaba al 100% por la rodilla. Y bueno, Gema es muy importante para nosotros en el equipo. Y bueno, pues un partido de dijimos que el equipo que controlara más las emociones era el equipo que se iba a llevar el partido. Al final supimos controlarla, es verdad que teníamos también en mente lo que nos había ocurrido el día anterior, que podíamos, que aunque nos viéramos abajo podíamos conseguirlo, y mira, pues al final lo hemos hecho, creo, de nuevo creo que creamos circunstancias, creímos en ellas y nos agarramos al partido de todas las formas posibles.
Desde luego, de verdad, cuando podíais perder incluso de dos puntos, tenía dos tiros libres Gema a pocos segundos para el final, perdíais por uno en ese momento, la consigna a Gema era que fallara los dos tiros libres, ¿no?
Sí, pero bueno, mira lo que es de la circunstancia, al final falla el primero y mete el segundo. O sea, al final son personas, son humanos y bueno, aunque sé que tiró a fallar, pues le entró. Y pues nada, pues 5 minutos más de baloncesto, es lo que les dije. Digo, y 5 minutos más donde vamos a pelear por conseguir el sueño que queremos.
Bueno, llega esa segunda parte de la prórroga, ahí se pusieron las cosas. Yo creo que lo más duro de prácticamente todo el fin de semana, porque a falta de minuto y poco perdíais por cinco.
Sí, porque salió Lucía Méndez, salió muy enchufada en esa segunda parte.
Tres triples metió en esa prórroga.
Sí, no lo metió en la primera parte, digamos en el partido, y en esa prórroga hizo tres triples y qué tres triples, además, finales de posesión, nosotros estábamos ya un poco mermadas también físicamente, pero bueno, mira, volvimos a sacar, digamos, esa casta que tienen ellas, esa competitividad, y lo que he dicho, nos agarramos al partido de la forma que podíamos.
Luego Matoso mete dos tiros libres que ya hacían que el partido ya muriera con uno abajo, resultado que finalmente daba la victoria. Nunca una derrota, Lorena, la única derrota de la temporada ha sido tan dulce, ¿no?
Nunca, además, cuando terminó el partido digo que yo no sé ni cómo hemos quedado, si hemos ganado, hemos perdido, es que no lo sabíamos. Yo lo único que sabíamos era que con ese resultado, con el tiro de Vero, sabía que estábamos en Liga 2. Entonces ya nosotros creo que ya desplomamos ahí, saltamos todo y bueno, pues al final fue una fiesta y de agradecer el comportamiento de Estepona, la deportividad, que se quedó, nos abrazó, estuvo con nosotros y chapó por ello.
Bueno, la de Estepona además yo creo que, fíjate, le honra porque durante un tiempo de esa prórroga los dos equipos estabais matando porque de 3 a 5 puntos ascendía Dareva y durante buena parte del partido de la prórroga las canarias eran las que ascendían y a falta de 3 segundos hicieron la falta, ya también querrían apurar sus opciones y esa falta es la que al final os otorga a vosotras el ascenso, ¿no?
Sí, bueno, es que en un minuto creo que estábamos los tres equipos ascendidos. En un momento era Estepona, en otro momento estaba Adareva, nosotros en el siguiente momento, de repente otra vez Adareva. Fue una locura. No. Yo creo que incluso la gente de la grada no sabía ya ni qué es lo que tenía que hacer, si tenía que saltar, celebrar, aplaudir. Yo creo que estábamos todos un poco, viviendo algo que creo que será épico y que yo no recuerdo ni he visto una fase de ascenso así en la vida.
Lorena, es lo que te iba a comentar. Yo no es que tenga mucha experiencia en ver muchas fases de ascenso de Primera Nacional a Liga Femenina 2, pero el nivel que se ha visto durante estos días ha sido brutal ahí en los guindos, ¿eh?
Yo no recuerdo un nivel así. Nosotros, yo, por mi parte, ¿no? Cuando estaba en Gamarra y cuando estaba en Mija, hemos vivido otras fases de ascenso, pero para nada ha sido lo que nos hemos encontrado este fin de semana. Yo creo que nos hemos encontrado a tres equipos que pueden estar perfectamente en Liga 2 y a un Beisman Sevilla que acaba de empezar, que es su primer año, que tiene jugadoras muy jóvenes y con mucha proyección y que tarde o temprano van a dar que hablar. Entonces creo que ha sido una fase de ascenso muy, muy igualada.
Lorena, objetivo cumplido, ¿no? Por el motivo y por el trabajo que empezasteis a trabajar allá en agosto, septiembre, llegamos al mes de mayo, deberes hechos. Me imagino que la satisfacción y el orgullo será tremendo, ¿no?
Pues sí, objetivo cumplido. Este año sí que lo hemos dicho desde el primer momento, el objetivo que era ascender. Queríamos ascender y por mi parte yo nunca lo he ocultado. Sí que teníamos que ir paso a paso, sí que teníamos que ir poco a poco y al final, bueno, pues las cosas, creo que yo estaba con la tranquilidad de que el trabajo lo teníamos bien hecho. Otra cosa es que luego pueda entrar o no pueda entrar la pelota, pero teníamos esa tranquilidad y mira, pues al final los sueños se cumplen.
Oye, fiesta, ¿no? Mucha fiesta después, ¿no?
Sí, estuvimos con el equipo almorzando y después estuvimos por ahí dando una vueltecilla.
Bueno, y ahora tenéis, me imagino, que visitas institucionales a la Fundación Unicaja y demás, ¿no?
Sí, supongo. Todavía vamos esperando a que el club nos dé noticias, pero sí, seguro. Siempre el club se ha portado muy bien con nosotros y seguro que algo nos hacen.
Oye, Peque, ¿y ahora qué? ¿Ahora ya planificar Liga Femenina 2? Porque hablamos de esa fase final que ha sido de un nivel importante. Hemos visto la experiencia de Alorín de la Torre esta temporada. El salto de una categoría a otra es bastante grande, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Yo lo sabíamos, ¿eh? Que el salto era muy grande. Yo cuando tuve la oportunidad también de jugar en Liga 2, con la universidad, no ganamos ni un partido. El salto es muy grande, es una liga que ya se considera profesional. Entonces, la nuestra, aunque tengamos gente profesional, es amateur. Claro. Bueno, ahora puedo planificarla bien y a seguir para adelante. Bueno, de momento, esta semana vamos a relajarnos, a disfrutar y ya veremos qué pasa después.
Bueno, del club, total apoyo, ¿no? Que para adelante, ¿no? Que para hacer un proyecto sólido ya se ha dado este primer paso en el segundo año de la entidad en Primera Nacional. Se da ese paso a Liga Femenina 2. Ahora, todo lo que sea, mirar hacia arriba, ¿no?
Sí, yo por el club no tengo ninguna duda. El club creo que ha hecho una apuesta muy buena por el baloncesto femenino, no solo en el primer equipo, sino también pecando jugadoras a nivel de cantera. Entonces el club está muy ilusionado con el baloncesto femenino allí en la entidad, en Los Guindos. Entonces no me cabe ninguna duda que el club va a seguir apostando. Y ahora la cosa es querer mantenernos y, por supuesto, seguir creciendo.
Desde luego, y hay buena base, ¿verdad, Lorena? Que habrá que hacer cambios, evidentemente, no es el momento, porque como tú bien dices, ahora es el momento de disfrutarlo, pero hay buena base, ¿verdad? Y tú, como bien dices, has disfrutado de la Liga Femenina 2 como jugadora, fue una oportunidad importante para el baloncesto malagueño, no se pudo echar raíces, pero ahora la cosa debe de cambiar y esto debe ser ya un impulso hacia adelante definitivo, ¿no?
Sí, además yo creo que Unicaja va a apostar fuerte, no me cabe ninguna duda, y que va a seguir empujando al baloncesto tanto malagueño, femenino como masculino. Así que por ahí no tengo ninguna duda.
Qué importante esto para el baloncesto femenino, Lorena. Tú has peregrinado como otras jugadoras, como Gemma García, como Marta García, que han tenido que irse, en este caso, estas dos jugadoras fuera. Pero por fin vamos a tener una base en Málaga para que las chicas de Málaga no tengan que buscarse el pan fuera de nuestra ciudad y nuestra provincia, ¿no?
Por supuesto. Además, yo ya me alegraba mucho por vamos, he vivido muchos momentos con Marta García y ayer se le caían dos lagrimones cuando me decía, es que es tan bonito poder ascender en mi ciudad, en mi casa. Y digo, pues mira, pues te lo mereces. Después de tantos años, dices, es que he peleado tanto tiempo fuera que es impresionante para mí. Y luego te ves a Gema, que dices, es que mi sueño hecho realidad. Al final estoy aquí en casa con Unicaja y feliz. Pues, y a la madre. También estaba todo el mundo, ayer eran emociones. Y es normal cuando te tienes que buscar la vida fuera de casa y sabes que aquí en Andalucía, también en Málaga, hay proyectos, hay ganas, hay jugadoras, pero no hay nadie que apueste, pues bueno, al final pasan estas cosas y yo a Gema y a Marta ayer les dije que a la gente buena pues le tienen que pasar cosas buenas y me alegro mucho que les haya pasado.
Desde luego que sí, a las que vienen por detrás, que a buen seguro van a pasar igual de cosas buenas, incluso mejores aquí en su ciudad en Málaga con ese proyecto de Unicaja. Lorena, que estamos muy felices, estamos muy satisfechos que Unicaja tenga un equipo de Liga Femenina 2, que se le dé ese reconocimiento al baloncesto femenino que siempre se ha merecido aquí en Málaga porque hay jugadores de mucha calidad, entrenadores y entrenadoras que desde hace muchísimos años están trabajando desde la base para que estas chicas puedan tener un porvenir también ligado al deporte de la canasta. Lorena, enhorabuena y a descansar lo que te dejen y a trabajar mucho, que la temporada que viene también va a ser de AUPA, ¿eh?
Por supuesto, muchas gracias a ustedes.
Enhorabuena, gracias.
Gracias.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
Garum Motor y Ford, líder de vehículos comerciales en Europa, presentan la nueva Transit Courier. Tu negocio siempre en marcha desde 6.890 euros.
Ford es Garum Motor.
En Málaga y ahora también en Vélez Málaga.
¿Qué tal la cita de ayer?
Nada, que me dio con la puerta en las narices.
¿Sí?
Bueno, no te puedes imaginar qué puerta, qué calidad, qué diseño. Estaba hecha a medida. Ay, hacía tiempo que no veía nada igual.
La calidad de las puertas Tesesa no pasa desapercibida. Lo sabemos bien porque las fabricamos. Tesesa, especialistas en puertas, armarios, suelos y cocinas. Tesesa.com.
Copicentro, más de 70 tiendas en España, fabricación propia, multitud de servicios, líderes nacionales. Los fichamos Copicentro, cumplimos 35 años.
¿Te imaginas poder ver cómo quedaría tu nueva cocina antes de comprarla? Llega la realidad virtual a cocinas.com. Elige tu cocina, pero antes, vívela. Solo en cocinas.com de Málaga Nostrum y a Laurín de la Torre.
¿Qué es Multiplan de Motor Factory? Muy sencillo. 1. Elige el coche de ocasión que más te guste. 2. Decide tu cuota mensual. 3. Disfruta del coche hasta 4 años. Y cuando venza el plazo, decide si quedártelo, elegir un modelo diferente o devolverlo. Siempre con el valor futuro garantizado. Ahí va un ejemplo. Fiat 500 con un año con aportación inicial desde solo 45 euros al mes. Más información en motorfactory.es o en nuestras exposiciones de Málaga y Marbella. Multiplan solo en Motor Factory.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
Se lo merecían las chicas protagonistas con ese ascenso a la Liga Femenina 2. Ya hemos hablado con la entrenadora del equipo, con Lorena Aranda. Ahora hablamos también del baloncesto masculino. Yo diría que el mejor partido de Unicaja, lo que llevamos de 2019, seguro que fuera de casa. Y si combinamos fuera y dentro, pues ahí andará la cosa. Y esperemos que esas buenas sensaciones del Unicaja de Málaga sean duraderas y que no sea flor de un día. Venció 85-92 al Iberostar de Tenerife, el Iberostar Tenerife que había sido el verdugo de Unicaja en esta presente campaña. Nos ganó el Día de Reyes bien en el Martín Carpena, nos ganó en el cruce de cuarto de final de la Copa del Rey también bien y sin ningún tipo de opción para el cuadro malagueño, pero el sábado cambió el asunto y cambió en el pabellón Santiago Martín. Y eso que Iberostar Tenerife también se jugaba y se sigue jugando, de hecho, sus opciones de entrar en el próximo playoff. Al final Unicaja no dio ningún tipo de opción al equipo tinerfeño y venció por 85-92, insisto, en un partido francamente sólido del equipo malagueño, que más o menos agarró la delantera ya en el segundo cuarto con un parcial de 14-23 y desde entonces casi siempre fue por delante en el marcador, con diferencias de 8, 10 puntos, llegaban a bajarla a 4 con un gran Ferran Basas y un gran Colton Iverson que con 20 y 17 puntos en algún momento del partido hicieron que se dudara de la victoria del conjunto de Unicaja. Pero Unicaja, como digo, tuvo un juego francamente coral, anotación repartida, aparecieron jugadores determinados en momentos determinados del partido. Recuerdo, por ejemplo, en el tercer cuarto a Milos Saljevic con una muy buena defensa, con un taponazo a Ferran Basas que lo estampó contra el tablero y luego abriendo un contraataque para el triple de Kyle Wilger, que en ese momento amainaba los amagos de remontada del conjunto de Tenerife, con un gran, en este caso, Sasu Salin, anotó 12 puntos de manera consecutiva en el último cuarto para de nuevo sepultar las opciones de remontada del equipo tinerfeño. También muy bien Jaime Fernández, cuando también apretaba el sol, ahí apareció de nuevo las piernas del jugador de Unicaja para anotar 10 puntos y acabar con 14 de valoración. En definitiva, un partido de Unicaja con un juego francamente coral. También destacar a Kyle Wilger, anotó 16 puntos, fue clave en el triunfo final de Unicaja cuando Tenerife pues decidió parar el partido haciendo faltas personales. Wilger acudió 5 veces a la línea de personal, anotó 4 tiros libres, 4 de manera consecutiva, acabó finalmente con 16 puntos y 18 de valoración. Solo un rebote, pero por lo menos robó algún que otro balón, repartió 3 asistencias y, como digo, pues fue objeto de 3 faltas personales. Así que yo diría que partido coral el que hizo el conjunto de Unicaja. En un partido que fue larguísimo, 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 hubo 48 faltas personales, el partido duró más de 2 horas, insisto, 48 faltas personales, y como digo, Unicaja tuvo un juego francamente coral. Habla Luis Casimiro, el técnico del equipo malagueño, que tiene claro que su equipo mereció la victoria porque controló el partido.
Hemos encontrado buenos tiros, con acierto, hemos tenido segundas oportunidades y hemos podido hacer 12 puntos de segundas oportunidades, creo que hemos corrido bien hasta 14 puntos del contraataque. Bueno, en definitiva, creo que hemos hecho un partido muy sólido y sobre todo en el segundo tiempo controlando el ritmo del partido en cada momento y teniendo, yo creo que, exceptuando un momento que se nos han acercado a 2 puntos, control del mismo y hemos podido cerrar el partido antes, pero bueno, con las faltas en los tiros de 3 y con alguna con adicional, etcétera, pues nos ha costado más cerrar el partido y algún tiro libre más que hemos fallado, pero creo que hemos hecho un muy buen trabajo a lo largo de todos los minutos.
Lo que dice Luis Casimiro, la segunda victoria de Unicaja en Liga CB en este año 2019 fuera del Martín Carpena. Ha ganado Unicaja de los 5 últimos partidos 4, está el debe de la derrota de hace un par de semanas frente al conjunto de Murcia. Dice Casimiro que su equipo se está mostrando sólido en las últimas semanas.
El equipo de los últimos 5 partidos ha ganado 4, entonces ya venía mostrando que bueno, que estamos haciendo un buen trabajo, ¿no? Seguimos con ese trabajo de intentar llegar lo mejor posible al playoff y bueno, pues aquí era un partido en una cancha complicada contra un muy buen equipo y yo creo que esto nos ayudará pues bueno para tener mucha más confianza en nosotros mismos y poder afrontar el último partido de liga también en casa y encarar los playoffs, ¿no?
El partido es intrascendente para el conjunto del Unicaja de Málaga. Con este triunfo frente al Iberostar Tenerife asegura ya la quinta posición y se asegura ya, por lo tanto, el partido de playoff. La primera ronda, el de cuarto de final, va a jugar a Unicaja frente al Valencia Basket. Ya seguro, es el único emparejamiento de playoff que ya está asegurado. Valencia Basket, Unicaja, factor cancha favorable para el equipo valenciano. El primer partido será el 30 o el 31 de mayo. El segundo en Málaga, el 1 o el 2 de junio. Está por ver los horarios y la fecha concreta, dependerá de la televisión. Y el tercer partido, hipotético tercer partido de desempate, se disputaría de nuevo en el pabellón de la Fuente de San Luis. Despide Unicaja la temporada regular el próximo domingo, midiéndose al conjunto del Moraván Andorra, el Andorra que todavía tiene mínima, pero tiene todavía matemáticamente opciones de entrar en el playoff. El conjunto del Andorra, el equipo de Ivón Navarro, que ahora mismo es décimo, con 16 victorias y 17 derrotas, está a un puesto de playoff, a un partido y a un puesto de entrar en el playoff por el título. Así que ese partido se va a disputar el próximo domingo, 12:30 del mediodía, jornada electoral, y te lo contará el tiempo de juego de Cope más Málaga desde las 12 del mediodía. La sintonía de Cope más Málaga en el 97.1 de FM, 882 de onda media y cope.es/Málaga. Así que por ahí está la cosa en el mundo del baloncesto. Por cierto, que el partido sirvió para hacer el regreso de Carlos Suárez a las canchas después de estar prácticamente 4 semanas en el dique seco. Cayó lesionado en Lugo, en el pabellón universitario frente al Café Candela Breogán. Volvió a jugar Carlos Suárez, tuvo además minutos de calidad, jugó 16 minutos, aportó un triple, capturó 2 rebotes, acabó con -1 de valoración. Pero la noticia es que Carlos Suárez está de vuelta después de prácticamente un mes de baja. Y además, con esos 16 minutos que disputó en el pabellón Santiago Martín de Tenerife, pues hizo historia, porque Carlos Suárez se convierte en el tercer jugador con más partidos en la historia de Unicaja. Tiene 343 partidos ya en su haber, supera y adelanta a Fran Vázquez en ese podium de jugadores de Unicaja con más partidos en la historia del club y, como digo, entra en ese podium de jugadores con más partidos en la historia de Unicaja. El que sigue siendo histórico es Bernie Rodríguez, es el jugador que más veces ha vestido la camiseta de Unicaja con 683 apariciones y segundo es Carlos Cabeza con 505. Hombre, le va a costar quizás coger a Carlos Cabeza, pero no deja de ser importante que es el primer jugador no malagueño que está en ese podium, adelantando, como digo, a Fran Vázquez, al jugador gallego que sí que se formó en la cantera malagueña. Así que Carlos Suárez es historia, el capitán de Unicaja, tercer jugador con más partidos en la historia de la entidad. Un Unicaja de Málaga que retoma esta tarde los entrenamientos y además lo va a hacer con público. A las 6 de la tarde va a haber un entrenamiento a puertas abiertas. Desde las 5:30 se van a abrir las puertas del Palacio de Deportes José María Martín Carpena y a las 6 comenzará esa sesión de entrenamiento. Como digo, entrenamiento libre hasta completar aforo en el pabellón y en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena. Y después del entrenamiento se va a producir la presentación de los campus de Unicaja. Así que ya sabes, si quieres ver de cerca el entrenamiento de Unicaja, desde las 5:30 en el pabellón Martín Carpena, el Palacio de Deportes Martín Carpena, a las 5:30 se abren las puertas, a las 6 va a ser el entrenamiento y posteriormente, después de esa sesión de entrenamiento, pues habrá, en este caso, presentación de los campus de verano de Unicaja, que están francamente chulos. Pues hasta aquí la información del baloncesto, hacemos un mínimo alto en el camino y a vuelta de pausa vamos con el mundo del polideportivo y vamos con otra gran noticia del fin de semana, el ascenso también del GAS Málaga a la División de Plata.
Destino Luna Beach, el mejor lugar para tomar algo. Terraza privada y las mejores vistas panorámicas al mar. Todo tipo de bebidas premium. Prueba nuestros cócteles y el mojito. Destino Luna Beach, calle Pacífico 29.
Atención, atención. Electrolíder ya ha abierto la primera tienda física digital, donde desde ahora consigues los mejores precios online, pero desde una tienda física. Y ahora, por apertura, servicio premium gratis. Infórmate, pásate por tu tienda web Electrolíder en Armengual de la Mota, electrolíder.com. Siempre a la vanguardia.
Hola Javier, ¿qué dientes más bonitos?
Pues me los han puesto en un día y solo sobre 4 implantes.
¿Dónde?
En Clínicas Boca a Boca, te hacen el estudio de forma gratuita.
Infórmate en clinicadentalbocaboca.com.
FC Anco, tu centro de marcas de moda en Málaga. Diesel, Replay, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Emporio Armani. Las encontrarás en las tiendas FC Anco de Centro Comercial La Cañada, Miramar, Plaza Mayor y Muelle 1. Y un 20% de descuento al pagar si dices que nos escuchas en COPE.
En su 25 aniversario, AGP Viajes ofrece las mejores ofertas del mercado para las escapadas a Europa. Edimburgo desde 190 euros, Berlín desde 175, Bruselas desde 190 euros, Dublín desde 299 euros, Roma desde 225 euros, Praga desde 295 euros. AGP Viajes, 952-603708, agpviajes.com.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
Nos acaban las buenas noticias del fin de semana, de las celebraciones y de los ascensos. Enseguida vamos a hablar del ascenso del GAES Málaga, pero para celebrarlo nos vamos a ir a tu próximo restaurante favorito en el centro de Málaga. Y ese restaurante es 12 pulgadas Sound Restaurant. Imagínate que estás en el centro de Málaga, al lado del Museo Thyssen, tranquilo, pues ahí te encuentras 12 pulgadas Sound Restaurant, una decoración que te va a sorprender, ¿eh? Ponte en situación, años 80, los Ramones, Rolling Stone, la musiquilla de fondo, David Bowie, un ambiente y una carta espectacular, porque al fin lo que vas a ir a hacer allí es irte a comer. Pues mira lo que tienen para ti. Por ejemplo, un tartar de pato aliñado en salsa hoisin, melocotones, pepinos y cebolletas, mini verduras en tempura en salsa romescu, huevos campero con jamón ibérico, lomo bajo de vaca curada con papa arrugada y mojo. Es 12 pulgadas Sound Restaurant. Es un restaurante para comer o cenar. Es un sitio sobre todo acogedor, especial para una comida con tus amigos, con la familia o con quien tú quieras. Es querer pasarlo bien, disfrutar no solo de una buena comida, sino de su ambiente, de su decoración. Cuando lo conozcas va a ser tu próximo restaurante favorito en el centro de Málaga, justamente al lado del Museo Thyssen. 12 pulgadas Sound Restaurant en calle Salvago número 1. Haz tu reserva en el teléfono 673-689547. Y nos vamos, como digo, de celebración. Bueno, decíamos que lo de el Unicaja femenino, su ascenso había sido un acto para cardíacos. Lo del GAES Málaga no tuvo que llegar hasta el extremo, pero la jornada sí que empezaba no acto para cardíacos. Bueno, la fase de ascenso sí que ha empezado no apta para cardíacos desde el primer día, desde el viernes. Finalmente, después de 10 años, un equipo de la capital malagueña, el GAES Málaga, va a estar la próxima temporada en la división de plata. Empezaba la cosa muy mal. El viernes caían 24-20 frente al San Quirce. El sábado había motivos para creer. Se ganó por 1, 27-26 al Icasa de Madrid. Empataban el Tolosa frente al conjunto, en este caso del San Quirce. Y en la última jornada pues se dio también el resultado que se iba a quedar, que el Icasa Madrid le ganara al conjunto del San Quirce. Por lo tanto, entrábamos a las 12:30 con el GAES Málaga dependiendo de sí mismo para ascender de categoría. Y la verdad es que no le dio ningún tipo de opción al Tolosa, al que derrotó 24-18 en un pabellón Pérez Canca de Carranque como hacía tiempo que no se veía, llevando en volandas a su equipo, al GAES Málaga, que vuelve a ascender, en este caso, a la división de plata del balonmano. También motivos para celebrarlo. Adiós a primera, adiós es lo que se cantaba, y evidentemente todos contentos. Ojalá todos los lunes tuviera que poner esta musiquita 7 veces, ¿eh? Porque sería sinónimo de que la cosa va muy bien para el deporte malagueño. Saludo al técnico del GAES Málaga, Curro Lucena. Curro, ¿qué tal? Buenas tardes, enhorabuena.
Hola, qué buenas tardes, muchas gracias.
Oye, digo que ojalá, lo he puesto anteriormente con el Unicaja femenino, lo pongo ahora con vosotros, ojalá tenga que poner esta música mucho tiempo, ¿eh?
Bueno, será síntoma de que el balonmano, el fútbol, el baloncesto y todos los deportes van viento en popa.
Bueno, se consiguió el objetivo. Anteriormente hablaba con la entrenadora Unicaja femenino. Me decía que estaba intentando bajar pulsaciones después de un fin de semana trepidante. En vuestro caso también ha sido suspense tremendo hasta el final, ¿verdad, Curro?
Sí, aparte es que el sistema de competición pues te hace que tengas que estar al máximo los 3 días, que sea, como se suele decir, una montaña rusa, que de repente vas para arriba, de repente vas para abajo. Y mira, pues al final hemos acabado nosotros arriba y disfrutando.
Porque la cosa empezaba francamente mal el viernes. Primer partido, todo hablaba con tus jugadores en la semana previa y decían, bueno, es una competición muy corta, no te puedes desconfiar, pero el primer partido es el que lo puede marcar todo. Pues llega el primer partido y se pone la situación muy, muy cuesta arriba, ¿no?
Sí, la verdad que puedes perder, porque en una fase, una liguilla, pues siempre puedes perder algún partido, porque todos los equipos van al máximo, todos los equipos tienen un altísimo nivel y se van a dar muchos enfrentamientos igualados que puede caer la victoria para un lado y para otro. A mí lo que más me dejó preocupado el primer día no fue la derrota, fue la derrota por 4 goles, ¿no? Porque esos 4 goles pues son difíciles de recuperar, tienes que intentar luego al siguiente partido equilibrar esa balanza de goles negativos y, bueno, de hecho no lo pudimos conseguir porque solamente ganamos de 1. Y eso pues hacía que en caso de triple o dobles empates pues tuviéramos una desventaja de goles importante. Al final, afortunadamente hubo un empate que hizo que hubiera equipos en un punto impares y otros impares que no provocó que hubiera empate entre los equipos y, bueno, pues salimos victoriosos de esa clasificación.
Bueno, llegó la jornada del sábado, ganáis en un partido súper igualado, se define por detalles, ganáis el partido de Casa Madrid, empata el Tolosa con San Quirce, lo deja todo abierto para la jornada del domingo y se produce el mejor resultado para vosotros, que era la victoria del Casa Madrid precisamente frente al San Quirce y dependiendo, que lo iba a decir, de vosotros mismos para conseguir el ascenso, ¿no?
Claro, como te decía, la fase era tan igualada que Icasa pues dependía de sí mismo, pero tenía que ganar. Entonces, bueno, nosotros sabíamos que ese resultado se podía dar, porque si Icasa quería ascender, tenía que hacer todo lo posible por ganar a San Quirce. De hecho, pasó así, y ellos pues esperaban que, bueno, que Tolosa pues no los dejara ganar y así poder ascender ellos. Entonces, cuando tienes esta fase tan igualada y, como te decía, con equipos de tantísimo nivel, pues han dado resultados de que todos hemos perdido en alguno de los partidos. Y al final, pues, afortunadamente, nosotros jugamos en el segundo turno de la mañana, sabiendo el resultado que ya se había producido. Y esa vez, pues, como les dicen el vestuario a los jugadores, la vida suele dar pocas veces segundas oportunidades. A nosotros no nos podía dar a otra y teníamos que aprovecharla como fuera, que además era ante nuestro público y que seguro que nos iba a ayudar a que ya esta oportunidad no la dejáramos escapar.
Y eso lo tuvisteis claro desde el principio, porque salisteis evidentemente a no especular, a no dejaron ni un gramo de esfuerzo en el vestuario ni en el banquillo, y prácticamente dominasteis, al principio con renta un poquito más corta, pero desde la segunda parte dominasteis con bastante solvencia al rival, ¿no?
Sí, si pudiéramos hacer un resumen de los 3 partidos, hemos vivido situaciones muy diferentes, ¿no? El primer día yo creo que pues los nervios nos pasaron factura, el segundo día era el partido que teníamos que ganar sí o sí, porque si no ganábamos el empate o la derrota nos dejaba fuera y el equipo jugó con muchísimo corazón y se dejó todo en el campo. Y el tercer día, pues yo creo que la característica fue que jugamos muy concentrados, ¿no? Yo creo que ha sido el partido más completo que hemos jugado y aprendiendo de lo que había pasado en los primeros 2 partidos, pues no nos pudo esos nervios, no nos pudo el jugar más con corazón que con cabeza, y yo creo que, bueno, que fue una mezcla de factores que hizo que jugáramos muy bien ese día, ¿no? Concentrados, con cabeza, con corazón, cuando también hacía falta, sin perder la calma y bueno, con el pabellón lleno, que como te digo, pues nos supo ayudar en momentos que el equipo pues podía tener algún pequeño bajón.
Curro, y eso es quizás a lo mejor el mejor patrimonio que se puede llevar, hombre, el ascenso es importante, escalar una categoría es súper, súper importante, ahora hablaremos de ello, pero que se recupere de nuevo la pasión en las gradas por un deporte como el balonmano, creo que puede ser hasta incluso el mejor triunfo, ¿no?
Sí, yo se lo he comentado a algún compañero tuyo después del partido, a mí una de las situaciones que más me agradó, porque yo llevo entrenando base y trabajo en colegio con el balonmano, me agradó mucho ver al final del partido a niños de colegios muy diferentes, ¿no? De Maristas, de Fundación Victoria, de Puerto Sol, de Europa. Había gente de tantísimos colegios diferentes que eso hacía que la victoria nuestra pues fuera la victoria del balonmano malagueño, ¿no? Y creo que en Málaga siempre ha habido mucha fractura en el mundo del balonmano y esto pues ojalá sirva para unir y que todos los balonmanos malagueños pues confíen en este proyecto y se vea como partícipe de ello. Y que estos chavales que, bueno, que hasta hace poco, cuando salían de categoría más, no tenían dónde jugar, pues piensen que pueden llegar a lograrlo algún día.
Sí, sin lugar a dudas, sí, es el mejor legado que se puede dejar, sin lugar a dudas. Como digo, Curro, llegabas en una situación al equipo en mitad de temporada, bueno, y el trabajo ahí está encima de la mesa, o sea que imagino que súper satisfecho de la decisión que tomaste en su día, satisfecho también el club de la decisión que tomó en su día de ponerte al frente del equipo, porque finalmente se ha logrado el objetivo que os marcaste, ¿no?
Sí, la verdad que es algo atípico en el balonmano, ¿no? Que se cambie de entrenador a mitad de temporada no suele ser lo habitual. A mí me ha tocado vivirlo, pues creo que ha sido la segunda o tercera vez, también me han tenido que sustituir una vez, pero no es lo más normal en el balonmano. Y bueno, la situación era pues casi límite, ¿no? Porque debutábamos contra Cajasur, que era el líder y demostrando que era un equipo muy superior al resto, y después teníamos que ganar todos los partidos, incluso con rivales que estaban luchando por estar arriba con nosotros y bueno, intentando hacerme con un grupo que conocía como rival, pero no lo conocía a nivel interno, porque ese conocimiento pues es positivo tenerlo cuando estudias al rival y sabes más o menos lo que hace cada uno, pero como yo decía, en esta fase he seguido conociendo a mis jugadores, ¿no? Porque los he vivido situaciones que no son cotidianas, que no son habituales, y bueno, pues hay jugadores que con presión rinden de una manera, con presión rinden de otra, y es verdad que no ha habido la misma presión en partidos anteriores que en esta fase. Al final ha salido bien, no nos podemos olvidar de los entrenadores que hubo desde el principio en este proyecto, porque también creo que son importantes, porque ellos pues sembraron lo que hoy pues cada vez es el árbol, un árbol más grande, ¿no? Y ojalá que siga creciendo, a pesar del entrenador que haya, a pesar de los que hubo, a pesar de mí, a pesar del que pueda haber en el futuro. Yo creo que este proyecto pues se va consolidando y como te digo, este árbol ojalá se convierta en una secuoya, ¿no? Y sea un referente en Málaga y en España, en el balonmano.
Bueno, fíjate ya, para empezar, 10 años hacía que un equipo de la capital de Málaga no estaba en la segunda categoría del balonmano nacional, ya han pasado 10 años, como tú bien dices, se ponen esas bases y el club sigue siendo ambicioso. Yo hablo con tu presidente, con Alberto Cama, tienen muy claro lo que tienen que hacer, están reuniendo, que eso siempre es muy importante, tejido empresarial malagueño, cada uno con su granito de arena, con lo que puede, con su aportación, está haciendo que las raíces cada vez sean más grandes y para que esa segunda categoría pues no sea un visto y no visto, ¿no? Como ha pasado en algunas ocasiones, sino que se vaya arraigando mal y que pronto la Liga Sobal no sea una cosa tan lejana, ¿no?
Claro, yo creo que una de las cosas que mejor están haciendo, ¿no? Que no depender de un único patrocinador, porque si miramos la historia del balonmano, pues ha habido grandísimos patrocinadores como Puleva, como Suma Hoteles, como Agua Sierra de Cazorla. Entonces esos grandísimos patrocinadores, pues bueno, nos hacían que tuviéramos proyectos potentes, pero en cuanto esa empresa tenía algún tipo de problema con toda la crisis que hubo en su día, pues hacía que se tambaleara cualquier proyecto que hubieran en Málaga. Afortunadamente, pues ahora son muchas empresas las que colaboran, cada una con lo que puede y con su granito de arena, pues conseguimos hacer una gran montaña. Y esa gran montaña, si pierde algún granito, no se derrumba. Entonces eso yo creo que es fundamental y creo que es algo que la directiva, con Alberto a la cabeza, pues están haciendo un grandísimo trabajo.
Hay que trabajar mucho porque me imagino que el salto de Primera Nacional a División B, a La Plata, el salto tiene que ser grande, ¿no, Curro?
Sí, es el gran embudo del balonmano, porque hay una competición de 96 equipos y ahora se pasa a una competición de 16. Luego en Asobal son otros 16, por lo que el ascenso de Plata a Asobal es mucho menos complicado que el de Primera a la vez. A los números me remito, ¿no? De 96 a 16, imagínate lo que cuesta. Y bueno, pues ahora en La Plata, pues intentar consolidarse, intentar establecer, pues, no sé, yo creo que un grupo de jugadores de los que están va a seguir, porque tú no puedes cambiar una plantilla ni al 70 ni al 80%, porque eso sería una debacle, sería estar prácticamente condenados a volver a descender. Y bueno, pues yo creo que hay jugadores jóvenes que han demostrado tener mucha calidad, mucha personalidad, y que está claro que van a ser la base del futuro de este proyecto.
No, fíjate, antes que era la temporada pasada, ¿no? Ascendía La Plata y prácticamente con una base muy importante del equipo que ascendió, estuvo a un partido de ascender incluso a la Liga Sobal, ¿eh?
Sí, el año pasado jugó playoff, este año se ha quedado a un punto del playoff, y como dices tú, lo importante es mantener el bloque, no perder la calma, e intentar, bueno, pues buscar refuerzos que te hagan pues fortalecer el grupo para que puedas mantener la categoría. No suele ser, ya te digo, no suele ser fácil mantener una categoría si cambias radicalmente el equipo. Todo lo contrario, suele ser más fácil mantener la categoría cuando mantienes el bloque.
Además, Curro, se ha demostrado también que vuestro grupo, el grupo de aquí de Andalucía, era el grupo más fuerte, porque también Córdoba, el otro rival que quedó primero en el grupo andaluz, ha ascendido de categoría, ¿no?
Sí, de hecho, hablando con árbitros andaluces que suelen ir por primera, mirando por todos los grupos, ya me lo habían dicho, ¿no? Que quizá el grupo más fuerte este año era el grupo catalán y el grupo de andaluz, y bueno, yo creo que así se ha demostrado, ¿no? Porque el otro equipo que ascendió es el Sarriá de Cataluña, y el Sanquirce, pues aquí ha estado a un nivel altísimo. Y como me habían dicho que bueno, que este grupo F estaba a un nivel altísimo y que incluso algún equipo que no había jugado fase, pues podría estar aspirando a ello.
Oye, mucha celebración, me imagino, ¿no? Ya toda la tensión desbordada al final, ¿no?
Hombre, lo normal, ¿no? Normal. Hay jugadores que llevan desde el principio en este proyecto, los hermanos Quintana, Álvaro Armada, Cabello. Entonces, estos jugadores que han sufrido tanto, porque ves que como el niño se va haciendo cada vez más mayor y el proyecto cada vez va creciendo más, pues obviamente ellos lo disfrutan y lo viven mucho más que los que hemos recién llegado, ¿no? Como Agustín Vidal o Jorge Oliva, que obviamente también lo hemos disfrutado, pero bueno, ver las caras de ellos de felicidad, algunos de ellos emocionados, con lágrimas en los ojos, pues eso es lo que más te llena también, ¿no?
Desde luego, pues estamos de enhorabuena, ¿eh? No es habitual que se asciendan dos equipos malagueños en un mismo fin de semana, pues lo ha conseguido el GAES Málaga también en categoría de balonmano a la plata, ¿eh? Ya estamos en la antesala de la Liga Asobal y seguro que va a ser solo la antesala de lo que está por venir. Curro, que enhorabuena por el trabajo que habéis realizado, que hacéis soñar de nuevo a la Málaga del mundo del balonmano, y como digo, a disfrutarlo y pronto a ponerse el mono de trabajo, porque tenéis trabajo por delante para la plata. Abrazo fuerte y enhorabuena. Claro que sí, había que celebrarlo, no podía ser de otra manera, el ascenso del GAES Málaga a la división de plata del balonmano masculino, ahí ya en la guarda de la Antequera. Así que la próxima temporada tendremos derbi malagueño en la división de honor plata del mundo del balonmano. Precisamente la Antequera se ha quedado nada, a un puntito de disputar el playoff de ascenso a la Liga Asobal. Hizo su deberes, ganó su partido, pero el Zamora, que era el equipo que tenía que perder, ganó al segundo clasificado, el Puerto Sagunto, y dejó al Antequera sin la opción de poder jugar ese playoff de ascenso. Pero buena temporada en líneas generales del equipo de Lorenzo Ruiz. No abandonamos el mundo del balonmano, hablamos de balonmano femenino. El Clínica Rincón Costa del Sol tenía la última salida de la temporada, se medía al Valencia y ganaba el equipo malagueño, el equipo de Diego Carrasco, por 27-40, 13 goles de diferencia, que habla a las claras de la diferencia de potencial entre las malagueñas y las valencianas. Queda ya, por lo tanto, solo una jornada para que termine la competición para el equipo malagueño. Ahora mismo son sextas y la próxima semana se medirán, la próxima semana no, este fin de semana se medirán al Zuazo, en el pabellón Pérez Canca de Málaga. Ahora mismo, como digo, el equipo malagueño es sexto, pueden optar a ser cuartas y quintas, pero la cuarta plaza está mucho más complicada. Juega el Granollers frente al Castellón, que ya está descendido, lo normal es que gane el Granollers, y sí pueden ser quintas porque en ese quinto puesto está el conjunto del Elche, que se mide al Guardés, el Guardés que es ahora mismo tercero. Por lo tanto, lo más normal, si no hay nada raro, es que acabaran cuartas en quintas en la Liga Iberdrola de la Primera Nacional del balonmano femenino de las chicas, en este caso de Diego Carrasco, también temporada más que notable, la del equipo malagueño. Por cierto, para acabar con el mundo del balonmano femenino, sigue reforzándose el Clínica Rincón Costa del Sol. La semana pasada ya había un nuevo fichaje, pues ahora hay otro, y es Estela Carrera, nuevo fichaje del Clínica Rincón Costa del Sol. Está haciendo los deberes muy pronto, eso habla bien del trabajo del equipo malagueño. Pues Estela Carrera es nuevo fichaje del conjunto de Clínica Rincón Costa del Sol. Se trata de una portera, llega procedente del Guardés, donde hace un par de temporadas se proclamó campeona de liga y ha sido internacional en todas las categorías de la selección española, incluida la selección absoluta. Así que enhorabuena también para los despachos del equipo del Clínica Rincón Costa del Sol con ese fichaje de Estela Carrera. Bienvenida a Málaga. Y para cerrar el mundo del deporte, el tiempo de información, pues te hablo de un nuevo hito para Damián Quintero, para nuestro karateka malagueño, que ha logrado la medalla de bronce en la Premier League de Estambul. Medalla de bronce para el karateka malagueño, que sigue ganando puntos para estar en las próximas Olimpiadas de los Juegos de Tokio del año 2020. Hasta aquí el tiempo de información, como siempre en el restaurante La Deriva, a la media de Colón número 7, teléfono de información y reserva 951 28-69-21. Enseguida tiempo de opinión, tiempo de tertulia con Antonio Martín Navarrete, Paco Pineda, Pepe Salguero y el jefe de deporte del Diario Sur, Sergio Cortés. Pero antes de ir con la opinión y con la publicidad, déjame que te cuente algo que seguro que te va a interesar. Y tiene que ver con Credialpes, con tu agencia negociadora. Si necesitas algún préstamo personal para muebles, para un coche, Credialpes te busca las mejores condiciones del mercado. Concerta una cita y de manera gratuita te hacen un estudio. Y en menos de 15 días tienes la solución a tus problemas. Infórmate en el teléfono gratuito 900-234-235. Te lo repito, 900-234-235. También te esperan en sus oficinas en calle Héroe de Sostoa, número 23, o en su página web, siempre abiertos para ti, credialpes.es. Se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes. Credialpes es tu agencia negociadora. Alto en el camino y ya volvemos con la tertulia de fútbol.
Evoca tu cocina de herencia. Cada plato, una historia. Consulta sugerencias, tapas y carta de vinos cada día. Evoca Málaga, en el centro histórico. Evocarestaurante.com.
A partir de los 50, las mujeres somos propensas a tener varices. Eso quiere decir que si vivimos hasta los 80, sufriremos durante 30 años dolores, pesadez, calambres, hinchazón. Todavía estás a tiempo de evitarlo.
Varifin favorece el correcto funcionamiento de las venas gracias a su aporte de vitamina C, mejorando la circulación venosa y ayudando a disminuir la formación de arañas vasculares y varices.
Varifin, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951 21 43 61.
Lunes 20 a las 6 de la tarde. Te espero en el cara a cara entre Francisco de la Torre y Juan Casal. Mantendrán sus acuerdos después de las elecciones municipales.
Yo lamento que Ciudadanos, por estrategia partidaria, esté tratando de establecer unas distancias con el equipo de gobierno.
En este mandato ha dejado que la Fiscalía Anticorrupción entre en el Ayuntamiento de Málaga.
COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de onda media y cope.es/Málaga.
También podrás verlo en video streaming a través de cope.es.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
A las 6 el cara a cara entre el candidato del Partido Popular a la Alcaldía, Francisco de la Torre, y el candidato a la Alcaldía de Ciudadanos, Juan Casá, con Adolfo Arjona como moderador de ese debate. Nosotros tenemos todavía tiempo por delante. Como siempre, como cada lunes, recuperamos las buenas tradiciones con la tertulia de fútbol, como cada lunes desde el restaurante La Deriva.
Actualidad, debate, opinión, intensidad, polémica y una pasión en común. El Málaga. Comienza el tertulión de fútbol.
Vamos con ese tertulión del mundo del fútbol. Antes, por cierto, dos noticias importantes de última hora en el mundo del baloncesto. En el Unicaja de Málaga lo acaba de hacer público el equipo malagueño Rubén Guerrero, el que fuera canterano de Unicaja, que en las últimas 6 temporadas ha estado militando en la Liga Universitaria Americana, en las filas de Stanford. Es nuevo jugador ya de Unicaja. Rubén Guerrero ficha por lo que queda de temporada y dos más. Insisto, es ya nuevo jugador de Unicaja. Y la pregunta que se hace todo el mundo, ¿puede jugar ya este fin de semana? Si lo estima conveniente el Unicaja y su entrenador Luis Casimiro, Rubén Guerrero, el joven jugador marbellí, podría debutar el domingo frente al Moraván Andorra. En cuanto a Francis Alonso, se ha hecho público que va a tener unos entrenamientos privados con la franquicia de la NBA de los Charlotte Hornets. Y tampoco se ha entrenado hoy, en este caso, Salim, que tiene una distensión muscular y no se ha entrenado en el día de hoy, distensión en el gemelo de la pierna izquierda. Dicho esto, tiempo de tertulia. Don Paco Pineda, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué hay, Emilio? Buenas tardes.
¿Todo bien?
Estupendo, fenomenal.
Mucho que hablar, ¿eh? Además que jugamos el viernes contra tu Zaragoza, ¿eh?
Bueno, ya está salvado.
Ya viene tranquilo, ¿no? Más te vale, Paco, más te vale. Que te venga tranquilo. Gracias por acompañarnos, Antonio Martín Navarrete. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Buenas ¿todo bien?
Tardes. Todo bien, todo bien.
Fin de semana tranquilo, ¿verdad?
Hombre, ya ves, 3 puntos sin jugar, imagínate.
Sí, señor. Ahora hablaremos de todo ello. Don Sergio Cortés, jefe de Poder de Diario Sur. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Todo bien?
Fenomenal.
Bien, ¿no? Bien, además con buen ritmo, por lo que sé. que vienes con buen ritmo.
Sí, con buen ritmo, sí, sí, sí.
O sea que eso está francamente bien.
A ver, no se puede decir nada aquí, rápidamente la sacamos a colación,
¿eh? Todo se sabe.
Lo espía, Sergio, que tenemos de todos lados. Pepe Salguero, ¿qué tal, futbolista? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Bien?
Muy bien, sí, sí.
Este está fenomenal. Está igual que cuando jugaba.
Está mejor.
Hasta de pelo y todo.
Está igual.
Está de pinta nada más.
La misma arruga que tenía cuando era joven.
Es la imagen nada más. Después por dentro va la procesión. Así que...
Oye, para romper hielo, voy a ir con la primera pregunta de la tertulia. Esta noche se juega a las 9 el Albacete contra el Granada. Con los 3 puntos del partido de Reus, el Málaga suma 65 puntos. El Cádiz se queda con 63, después de empatar frente a Osasuna. El colchón con el séptimo, que es el Deportivo de la Coruña, es de 4 puntos, el Depor perdido frente al Lugo. Ahora mismo, sin todavía jugarse el partido entre el Albacete y el conjunto del Granada, el Málaga estaría a 6 puntos del ascenso y todavía 9 por jugarse. ¿Qué conviene más que pase esta noche?
Yo, para mí, que gane el...
¿Quién?
Que pierda el Albacete.
¿Tú crees que gane el Granada?
Yo sí. Además, yo dije aquí, coincido. El primer equipo, si os acordáis, yo dije que el Granada era uno de los equipos que ascendía. Y yo creo que es mejor para el Málaga. Porque tenemos el gol a haber perdido. Tiene una serie de cosas y a 6 puntos. Es muy difícil. Llegar para ascender directo es muy difícil. Yo creo que lo mejor es asegurar la liguilla, que palme esta noche y nosotros ganar en Albacete. ¿Ya está?
Yo, a pesar de que está mi amigo Víctor Varela allí en el Albacete, pero creo que lo más importante es que gane el Granada, porque si no, claro, el Málaga estaría condenado casi a ser cuarto. No creo que Granada y Albacete se dejen puntos suficientes como para que el Málaga pueda subir algún peldaño, ¿no? Hay que tener en cuenta que el Málaga tiene 6 puntos de diferencia contra el Granada, más el golaveraje.
Sí,
entonces,
perdido,
que son 3 yo creo partidos. Que pierda el Albacete y que se nos ponga a tiro, se queda 3 puntos, le ganamos en el Calo Belmonte. Pero antes que nada hay que ganar al Zaragoza, que también es lo importante, que aquí estamos haciendo cuentas de quedar tercero. Vamos a intentar primero meternos en el playoff y luego cuanto más arriba mejor.
Pero yo creo, Antonio, no ha ilusionado un poquito, ya hace de vídeo.
No, yo
ha ilusionado un poquito el Málaga.
Yo no voy a perder ni un minuto
de mis esfuerzos.
En pensar cómo deben de quedar los demás.
¿Tú qué actitud vas a tener esta noche cuando veas el Albacete de Granada? ¿Vas a festejar?
Va a estar jugando al pádel.
En algún momento apretarás el puño, te vendrás arriba. Yo ayer canté el gol del Lugo como si me fuera la vida en ello.
No, pues yo la verdad que no.
Antonio, con lo que yo soy, se me pasó por alto que se estaba jugando la final de la Euroliga de baloncesto, con lo que a mí me gusta el baloncesto. Ni me enteré, me metí tanto en el Lugo Deportivo de la Coruña que ni me enteré que estaba la final de la Euroliga. Con eso te lo digo todo.
Qué mala está la cosa.
Yo estuve viendo.
Yo la verdad, yo además estoy convencido de lo que digo. Mis esfuerzos se van a dedicar exclusivamente
al Málaga.
Mis esfuerzos mentales a mandar iones positivos al Málaga, que lo gane todo. Y lo que pase
pasará,
porque no depende de ti. O sea, el que tú tengas grandes ideas de hacer tercero, no sé, el Málaga tiene que ganar todo lo que pueda. Y si es verdad que mandándole cosas positivas al Málaga se puede conseguir, prestémonos a ellos, porque lo demás será lo que tenga que lo que resulte en función de la competitividad de ambos. Pero bueno, si queréis que diga algo, yo, como todavía aspiro a ascender de manera directa, pues yo quiero que gane el Albacete.
Uno de los míos, Pepe.
A mí me preocupa que el Zaragoza venga ya salvado. Fíjate lo que te digo.
¿Ah, sí?
Sí, porque a mí lo más inmediato,
la relajación,
es el partido del Málaga. Albacete, Granada, bueno, pues como decían antes, la teoría te puede decir que los puntos pueden ser interesantes para el Granada, para que seamos terceros, pero y si el Albacete gana y nos planteamos llegar nosotros hasta la segunda posición, y ese es un objetivo inalcanzable por la dinámica que se lleva, porque es muy irregular, yo creo que es plantear un problema, y para mí el gran problema que puede tener es el Zaragoza realmente. Un equipo que en teoría viene salvado, que viene relajado,
que juega bien.
Pero qué peligro, porque entre otras cosas es un equipo que...
Es un buen equipo.
No es mal equipo.
Esos equipos son criminales en la recta final de liga.
Y ya no solamente, hablamos también de influencias de terceros. Aunque no podamos demostrar nada...
Puede estar primado.
Este debate de quedar tercero, cuarto, es un debate más nuestro que de los profesionales. Los profesionales, y he hablado con muchos en estos años, y el otro día nos lo corroboró Víctor, el entrenador malaguista, los profesionales lo que desean no es acabar tercero o cuarto, sino llegar bien a la playoff.
Hombre.
O sea, si llegan en un punto de forma extraordinario, digamos óptimo, al playoff de forma, de sensaciones...
Pero eso es lo que decía Antonio.
De
la
mente,
sensación de Antonio es esa,
fundamental.
De ganar y que tú estés bien y que llegues bien a la parte final del año cuando tú te estás jugando lo que te estás jugando.
Claro, pero
ya sea en Europa, ya Paco, sea... Cuando tú llegas bien físicamente, llegas bien mentalmente, tú tienes mucho ganado. Ahora, si llegas mal, entonces vienen los problemas.
Yo os puedo dar mi teoría de... Aparte de porque quiero que el Málaga ascienda de manera directa, ¿por qué quiero que gane hoy el Albacete? Con todas las de la ley. El Granada todavía tiene que jugar, por ejemplo, la próxima semana frente al Cádiz. El Granada todavía tiene que jugar frente al Mallorca. Es decir, rivales que están ahí en la pugna, en el caso del Mallorca, que está por encima del Málaga. Si hoy el Granada gana al Albacete, prácticamente...
Tiene que ganar al Cádiz.
El Cádiz. Y el Cádiz.
Bueno,
el Cádiz no está muy ducho,
ya luego va Mallorca sin nada en juego.
El Cádiz vale, está empatando todos los partidos últimamente.
Pero lo que sería para el Granada, fíjate, perder hoy... Yo me vengo arriba con las cuentas, Antonio, déjame que me ilusione. Pierde contra el Cádiz, pierde contra el Mallorca, lo que puede ser
parece...
para el
Granada... Antonio, parece el jefe de gabinete de alguna campaña política.
Lo que puede ser para el Granada llegar en la última jornada contra Alcorcón, habiendo perdido tres opciones de poder ascender de manera...
Sí, pero nosotros, por ejemplo, jugamos contra el Elche en la última jornada. Yo no sé...
3-1 ganado.
Es que son equipos peligrosos todos.
Son
esto,
muy peligrosos.
Es decir, es que por eso digo que lo mejor, para mí, lo mejor es asegurar el playoff y no pensar en que podemos aspirar al ascenso directo, porque es que como te desvíes del camino, te puede llevar una sorpresa negativa al final.
Yo lo único que he visto ahora mismo en el equipo, no sé si estáis de acuerdo, que el equipo yo lo veo ahora en una buena dinámica. Le están saliendo las cosas, está metiendo goles. Y eso es lo importante, que el equipo ahora mismo coja confianza y que llegue bien a una posible liguilla. Y a partir de ahí no debemos de tener ningún problema. El problema sería que no encontráramos ese punto. Pero yo creo que el equipo ahora mismo está muy ilusionado. Y es importante que un equipo esté ilusionado a la hora de ir a hacer un partido y de creer en tus posibilidades. Yo lo que vi el otro día es que jugadores que a lo mejor no aportaban todo han dado, parece que un poquito más. Y ese poquito más hace mucho. Es que es mucho. La suma total de todo para mí es mucho. Y también la idea de jugar más arriba y ser más valiente. Pues mira, yo creo que el equipo que te hacen jugadas de contra o que te puede hacer algún gol, oye, ¿por qué no? Pero tú también puedes hacer más goles.
Ese poquito de más que efectivamente yo también coincido en que se está dando, a mí me preocupa de un jugador que ha sido muy irregular durante todo el año, que no nos ha dado todo aquello que esperábamos, pero que en estos dos últimos parece que ha aportado algo más, y es Ndiaye, que no puede contar con él en absoluto. Y esa irregularidad, a cambio, si él siempre ha tenido una gran presencia física, que yo creo que eso impone también al rival, pero el otro día a mí me pareció que aportó cosas muy importantes, jugando como medio centro junto a Adrián, y esas cosas en el playoff me parece a mí que son vitales, importantes. Estamos hablando de que el playoff, porque todos estamos convencidos de que vamos a llegar ahí. Preocupándonos,
como mal menor
preocupándonos previamente de Zaragoza, de Elche, de todos los equipos que tengamos. Pero yo creo que esa situación, me parece a mí que Víctor la va a tener que tener muy muy en cuenta, porque dentro de cuatro partidos, va a jugar tres nada más, creo,
sí,
recordar.
Le quedan, ¿no?, tres partidos, le queda Zaragoza y Elche en casa, y a domicilio le queda el Albacete.
Y el resto no lo va a poder jugar, y si él está aportando lo que aportó en el último encuentro, yo no veo otro hombre con esa capacidad.
Pues el equipo en estos tres últimos partidos suma 7 puntos, llega a la liguilla de dulce. Da igual quedar tercero, cuarto, quinto o sexto. El equipo llega como un cañón, que es lo que le pasó al Valladolid, como le ha pasado tanto equipo, que al final...
Esa es la clave, llegar bien, sí, llegar ilusionado y con fuerza. El equipo...
Anímicamente, como
además,
digo yo,
el partido,
muy despejado.
El partido del otro día, jugando con uno menos, el esfuerzo es muy grande. Y sin embargo el equipo tiene arresto, llega arriba, no se achanta. Para mí... Yo al equipo físicamente y ilusionado también, yo lo veo bien.
Es que el equipo, mira, en
a mí tres me daría
semanas,
miedo
en tres semanas, mira, hace un mes así, sí, debatimos sobre esta cuestión. Lo de la preparación física, con todo mi respeto, es una auténtica milonga.
Es mental.
Es decir, cuando la gente, no quiero faltar respeto a la preparación física, no, supuesto, todo lo contrario. Claro. Cuando la gente, los de fuera, decimos... Es que el equipo está muy mal, preparado físico, claro, preparación física. Usted, no,
a veces, eso no es verdad.
No, Al final la preparación física es la misma que hace tres semanas, muchas veces, no ha cambiado mucho.
Además, y, Pepe, Pepe al contrario, aquí, Víctor ha llegado también. Tú muchas veces te hinchas de correr.
Claro, partido, lo que Pepe lo ha dicho.
Corres mal a destiempo, claro. No llegas bien y parece que no has hecho nada. Y te has pegado una pecha de correr como un loco, pero sin embargo no la ha sacado partido.
Se cuestionaba que el equipo físicamente no estaba bien, ¿no? El equipo estaba mentalmente mal y entonces cuando tú estás mentalmente mal las piernas
porque
te responden.
El equipo, el otro día, no esta vez que le echaron un jugador, el partido anterior que también
el Cádiz,
que
Cádiz,
le
el Cádiz,
echaron
el partido
otro jugador,
de exigencia
el
tremenda,
equipo también dio la cara tremenda. Y corrió y trabajó y aguantó el empate, o sea que el equipo físicamente yo creo que está bien. Lo único que te faltaba era el puntito de confianza, de seguridad, de que te salgan las cosas bien, de que llegue y hace el gol.
Paco, incluso el día del Mallorca, ¿eh? Que el Mallorca es un equipo que juega
muy complicado,
como Osasuna al 120%, te exige un nivel físico, táctico, mental, de concentración brutal. Y el equipo en esos tres partidos, yo lo digo abiertamente, ¿eh? A mí el partido de Oviedo me encantó, pero a mí el partido de Cádiz, por ejemplo, me pareció un partido, lo debatimos el día de deporte, que tú decías que había poca ambición, Emilio, me pareció un partido muy bueno del Málaga. Pasa que el equipo le faltó lo que le faltó, como el día del Tenerife en Tenerife. Esos partidos son de una exigencia tremenda. El equipo mentalmente ahora está fresco, ha conseguido que, como digo yo, abra las ventanas y se vaya todo lo malo, y eso tiene que ser lo que hay que aprovechar para llegar a primera división.
Sí, hombre. No se puede decir nada contrario a lo que planteáis, pero yo insisto en que el objetivo del Málaga y su pretensión y su trabajo debe estar centrado en conseguir resolver todos los compromisos que tiene el Málaga. Al Málaga le queda tres últimos esfuerzos, que son los tres compromisos que tiene, y yo insisto, creo que de conseguir los tres, las tres victorias, el Málaga es equipo de primera división de manera directa. Esa es mi opinión. Y de ahí que deben de aunarse todos los esfuerzos en pro de ese logro. Que no llega, seremos terceros. Con la dinámica en la que está inmersa el equipo, estoy convencido de que también se va a resolver de manera como queremos todos, que es conseguir la primera división. Pero insisto, el Málaga lo que se tiene que prestar es a trabajar y conseguir las tres victorias en los tres próximos partidos. Y si no, lo veremos.
Además, el Málaga está jugando muy bien. Se está poniendo por delante, está haciendo buenos partidos y eso es importante.
Antonio esta noche va a celebrar los goles del Albacete.
Que no es fácil, la categoría es muy complicada y estos equipos que están arriba por algo, ¿eh? Además que tú ves mucha igualdad. Tú ves equipos que juegan y a lo mejor está el último y cuesta un trabajo ganar al último, es que te vuelves loco.
Y Víctor ha irradiado otra manera, otra ambición del equipo, ¿no?
Totalmente.
El equipo, como tú comentas, y es digno de destacar, el equipo va a ganar el partido, pero lo va a ganar del minuto uno. Es que, o sea, no pierde tiempo en historia. Duda, luego te puede venir la presión del fútbol del equipo contrario versus el Cádiz, que tuvimos un partido que pudimos controlar y que un golpe de fortuna o de mucha calidad que tiene determinado jugador del
jugador
Cádiz resolvió el gol aquel, porque si no... otro riesgo no hubo más allá de los normales en un partido, ¿no? Con lo cual, yo creo que dentro de esa dinámica que lleva el equipo en estos momentos, yo pienso que lo que yo preveo que va a pasar, hay mucho de eso no para sé, conseguirlo.
No sé si tenéis la sensación, yo veo los últimos partidos del Málaga y no sufro tanto como he sufrido en otros partidos. No sé, se sufre, ¿no? Pero tú no ves, te llegan menos, te hacen menos jugadas de gol, es una tontería, pero todo eso suma, ¿eh? Antes te tiraba atrás y te estaban asediando por todos los lados.
El Málaga ascenderá para mí en el momento en que no tenga tanta Ontivero dependencia. Pero bueno, si analizamos lo del partido de Oviedo, hay Ontivero el que vuelve a desatajar el partido, provoca un penalti muy bien y luego mete ese golazo.
Aquí hay algún punto, algún apunte más. Renato dio respuesta también
mejor de lo que parece, ¿eh?
Más de lo que estábamos.
El mejor partido de Renato con la camiseta de Málaga, pero a años luz del segundo.
Al final de Renato, decidme, ¿hubo algún centro
pero bueno? Pero es lo que yo te decía.
¿Hubo alguna jugada, Sergio, que acabara?
Pero si es un poquito más, ese poquito
tiro,
más aporta.
¿Cuántos remates tuvo Gustavo Blanco el otro día contra el Oviedo? Por eso digo que cuando hablo de Ontivero dependencia me refiero a que los otros jugadores en el aspecto ofensivo tienen que sumar más. sumar más no me refiero solo a trabajo, a desgaste, no, me refiero a pases de gol, a gol, de eso. Eso, hasta el momento, el único futbolista que ha dado eso, el único, porque no juega de delantero centro, es Adrián, que termina la temporada siempre con goles y pases de gol. Es así. Entonces, a los demás hay que exigir también esa línea.
No me preocupa que sea esa antiverodependencia, como dices tú, sino que él se crea que es así. Porque ahora mismo es un jugador destacable, porque es individualmente muy bueno, en el uno contra uno es extraordinario, pero es que el otro día contra el Oviedo demostró que incluso se implicaba defensivamente hasta situaciones mucho más allá de lo que anteriormente se le exigía.
Sí, atrás, claro, claro.
Entonces, pero esa dependencia, la segunda parte, después de jugar 60 minutos con 10 hombres nada más,
fíjate. Sí,
entonces, a mí esa dependencia no me preocupa, porque lo que me preocupa de verdad es que él piense que el equipo depende de él, eso sí. Porque ahí ya entran las individualidades.
Ese es mi temor.
Y eso es algo que me parece a mí que Víctor no va a permitir, porque ya ha hecho una cosa muy importante. Les ha liberado de las dudas a los jugadores. Al liberarle de las dudas, les ha inculcado esa personalidad, que es la que te hace personalidad y ambición, de querer ganar el partido desde el minuto 30 con 10 hombres nada más. Y metes un gol, pero, y vas por el segundo, y arriesgando incluso algunas veces si metes el tercero. A mí me parece que está en una actitud extraordinaria.
En Cádiz lo taparon muy bien. Y el equipo le costó muchísimo.
Porque contra el Mallorca jugaron de una forma determinada y no la cambiaron allí. Quisieron hacer la misma. El Cádiz le estudió y les paró los pies. Pero el Oviedo.
A eso me refiero. Son partidos, un plan B, que no dependamos de que a Ontivero le salga la magia. Eso
cada
es lo que
partido es diferente. Hay jugadores diferentes.
Claro.
Cifu estuvo muy bien.
Pero es que si llegamos al playoff, te van a estudiar los rivales.
Pero normal, lo mismo que
Pero si es que al final son detalles. Porque al lado del partido frente al Oviedo, que los primeros 15 hasta el penalti, es que el Málaga no llegaba, no aparecía Ontiveros, por lo que tú dices, lo tapaban, llega ese...
No es que lo taparan, es que el Málaga tuvo un problema muy grave de salida de balón.
En la creación, correcto.
Que Víctor nos decía antes de la entrevista con el periódico, con nosotros, que eso está estudiado, pero al minuto 12 hubo pitos.
Sí, sí.
Había un run-run, la gente
dice,
pero bueno,
Sergio,
continuamente a Munir y a Munir.
Por eso te digo, pero que no es que fuera que Ontiveros cogió la pelota como el día del Mallorca.
No, claro, claro.
Tuvo la pelota la que cogió y le provocó.
Que hay que recordar que el gol del penalti llega en un córner. Segunda jugada de un córner. Es decir, que en una jugada, en una acción, un córner, el balón le vuelve a Ontiveros y Ontiveros es tan hábil, porque para eso es. En eso tiene unas virtudes innatas. Él sabe lo que tiene, se da cuenta de lo que tiene enfrente, que es un delantero, y dice, a este le saco yo, y le saco el penalti.
¿Cuál es la defensa del Málaga del partido de Oviedo?
¿La defensa del Málaga? Fue Cifu, Luis Hernández, Pau y...
Y Juan Carlos.
¿Y quién no estaba?
Lombán.
¿Y quién es el que saca el balón jugado?
Bueno,
te está
jugado no. Jugado es...
Examen,
Jugado no.
Ese modo de preguntar es como
Lombán te da la tranquilidad y...
En Cádiz tapaban a Lombán y decían que saque Pau Torres la pelota.
Claro, pero en el momento porque se dieron cuenta, pero Lombán ha hecho dos partidos espectaculares.
Paco, el otro día porque contra el Málaga, contra el Oviedo, lo mejor que le pudo pasar al Málaga, y lo digo así claramente, fue que le expulsaran a Cady.
Pero bueno,
porque era un futbolista que no te aportaba nada.
Yo estoy hablando de
no que te expulsaran porque te quedas con 10. No porque te quedes con 10.
Después de visto el partido.
Sí, no, pero no me refiero
a priori.
Me refiero es que Cady en ese momento
la que puso Lenny Herrera.
No te aportaba nada.
Se juega mejor con 10 que con 11.
No, pero es una tontería, porque lo que te quiero decir es que Cady no te aportaba nada.
Hombre, ya, pero bueno, él no tiene la culpa de que lo pongan. Él juega.
Al hilo de lo que decís, precisamente por ahí quiero yo preguntaros. Lombán cumple partido ya ha cumplido el partido de sanción.
Para mí va a jugar Lombán.
Luis Hernández, la verdad es que defensivamente hizo un partidazo
para mí
de chapó.
Para mí fue el mejor partido que
pregunto.
Yo Lombán.
Entra Lombán por Luis Hernández y segunda variante. Keidi Vare ha sido expulsado, por lo tanto se va a perder el partido. ¿Haríais cambio de pieza por pieza? Es decir, que entrara otro medio centro o a lo mejor. Con lo que dice Sergio, que Keidi tampoco la creación está creando demasiado. Jugarías con Endiaye y Adrián el doble pivote de siempre y añadirías un delantero arriba o un hombre que pudiera ser el escudero de Blanco Lechu. Un Coné, un Harper o otra variante que se puede inventar Víctor.
Yo si Coné estuviera bien,
claro.
Con los ojos cerrados.
Si Coné estuviera
para
bien,
mí, para mí.
Estaba clarísimo.
Está bien para media hora o 40 minutos, porque es un jugador muy desequilibrante, un jugador muy interesante para el Málaga. Sí, el otro día jugó un ratito y yo creo que tiene una lesión, eso lo tiene que ver su entrenador.
Ellos, el cuerpo técnico con Coneva, va a dosificarlo mucho. Va a intentar que llegue a la liguilla claro, muy bien, y va a intentar que no haya más mínimo riesgo.
Si te puede sacar 25-30 minutos cuando ya el equipo contrario ha trabajado
vale,
algo.
Pero de inicio, ¿tú qué pones? ¿Pones a un Lacen, a un Bularú, o te la juegas con un hombre más ofensivo?
No, yo ni Lacen ni Bularú. Yo por eso prefiero un delantero que haga una variante defensiva, que ayude al medio campo y que tenga llegada, que sea rápido.
Y Lombán, ¿no?
Lombán para mí fijo. Y no quiere decir que Luis Hernández el otro día no lo hiciera bien, pero sin embargo los partidos anteriores no lo hizo tan bien. Uh-huh. Lombán, cuando entra en el equipo empieza ahí para arriba. Tú escribes en la crónica de Góngora que fue el mejor del partido, que yo tengo, yo leo el periódico.
Pasa, Paco,
y pero ya, pero no te vuelva ahora. Fue el mejor.
Lo que pasa es que Lombán para este partido sí puede valer, porque ellos no tienen delantero rápido. Lombard, cuando es uno contra uno y en espacio, le cuesta mucho. Le cuesta mucho más que a Luis Hernández.
Pero la experiencia también se nota mucho.
Luis Hernández estuvo el otro día, para mí fue el mejor partido que hizo. Estuvo francamente bien.
Pero eso no se lo quita a nadie.
Yo, viendo cómo piensa Víctor, a lo mejor puede jugar Lacen y poner a Andiaye con Adrián por delante.
O sea, yo jugador por jugador, ¿no? Pieza por pieza.
A mí que me gustaría, yo que no soy tampoco un futbolista, un periodista, que una persona que le gusta tanto Mula. Me parece que un futbolista con Mula, Diaye con Mula y Adrián por dentro, podría ser una opción interesante.
Esa es la opción que yo pondría.
No sé realmente, estamos a lunes. Yo creo que, como dice mi querido Juan Antonio Morgado, el entrenador sabe lo que maneja, claro, y nunca tira piedra contra su tejado. Es decir, que seguramente cuando vea la evolución de la semana dirá, es el momento de poner a este o poner al otro.
Para mí eso es lo vital. Para mí eso es lo vital. Estaba ahí
bueno, no sé si están políticamente correcto, narices.
No.
Si la
no
frase de Morgado es el que la lleva la entiende.
Pero si no se trata de ser políticamente correcto, se trata de ser completamente realista. O sea, estamos a lunes, el partido se juega el viernes, hay 3 días de trabajo, de estudios de la estrategia con un rival como el Zaragoza. Pretender llegar a conclusiones de qué futbolista debe jugar o no. Por mi parte, me parece dificilísimo, a mí me lo parece.
Con lo que te vas a enfrentar.
Claro, te vas a enfrentar, tienes que tratar de resolver el partido.
Antonio, por esa regla de tres no opinamos nunca de fútbol, porque el que la lleva la entiende que es el entrenador está.
No, hombre, claro que opinamos.
Pero a posteriori siempre.
Claro que opinamos, pero no que me oigas decir la solución, que yo no la tengo. Ni la tengo ahora, ni la voy a tener nunca.
Pero para ti la solución, por ejemplo, en este Málaga Club de Fútbol sin KD, es que entrelacen o Bularú. ¿A ti como aficionado te agradaría esa opción? ¿O te agradaría una opción tipo Mula, tipo Harper, tipo Cone?
Es que ahí está el gran problema.
¿Quieres que
como aficionado?
¿Quieres que me moje?
¿A ti qué te gustaría ver como aficionado del Málaga?
Para empezar, si entra Bularú,
que ganara el equipo.
A mí me gustaría que ganara el equipo, primera cuestión.
¿Y qué puede ayudar, según tu criterio,
a que el Málaga gane? Me encantaría que fuera Mula, pero no sé el estado en el que está Mula.
Pues hasta que
competicionalmente hablando,
tampoco Mula le llenan el entrenador.
Faltan 3 días.
El tema es que si fuera Bularú el que entrara, entonces jugaría de 6 de pivote, como hizo en Cádiz al final. Si entra Lacen, puede jugar en Diaye por delante. No sé.
Luego,
yo desde luego buscaría la solución para que en Diaye dirían jugaran por delante del pivote, porque ellos aprietan mucho.
Hay una cosa que muchas veces se nos olvida. Los jugadores que te rinden más en los partidos, que te pueden ganar un partido, que a lo mejor no está tan bien, pero sin embargo son jugadores muy importantes, y ese es el jugador que tiene que detectar y descubrir el entrenador, porque hay jugadores que a lo mejor están que no están, y sin embargo llegan el domingo y te hacen ¡pum!
y compiten
y te meten en el gol. Esos jugadores son muy interesantes, lo que es difícil, porque tan importante es entrenar como saber alinear. No es lo mismo un jugador de entrenamiento que un jugador de partido. Es que
aquí hemos tenido un central históricamente.
Entonces, porque hay jugadores que no rinden los entrenamientos,
que lo querían cortar en verano el primer año.
Pero te digo que hay veces que tú tienes que ser un psicólogo con ese jugador, que a lo mejor no te rinde en el entrenamiento, pero te tienes que aguantar y lo tienes que poner, porque te va a crear ese peligro y esa cosa de que no te va a rendir.
Vosotros sois veteranos. ¿Cuántos porteros habéis visto vosotros que en entrenamiento era un desastre y luego llegaban los mejores partidos. Y eran, vamos, entre ellos posiblemente el mejor portero de España.
Jugadores
de la historia.
Internacionales.
No, y compañeros que tú lo veías entrenar y tú decías, mira, buena madre que lo parió. Como para arriba, para abajo, corriendo. Llego a llegar el domingo.
Lo
no la huele. No la huele. El fútbol AD.
De todas las formas, respecto a la pregunta que tú has hecho, Emilio,
Pepe, mójate.
A mí me parecería demasiado osado pensar qué es lo que iba a hacer. Pero como tú me vas a hacer varias preguntas, igual que le ha hecho Antonio, buscando la solución, yo te voy a dar mi solución.
Esa es la que yo quiero.
Tú de central y Paco de delantero centro.
Entonces, perdidos. Hemos perdido ya el ascenso y las posibilidades de todo. Para mí, visto lo que vi, el resultado y con el ritmo de juego que están teniendo los jugadores que hay ahora mismo, yo mantendría los dos pivotes y pondría por delante, si Koné tiene para 60 minutos, 60 minutos. Porque si yo espero a los 25 o 30 últimos minutos para buscar una solución, es que ya tengo el problema. No, claro. Yo voy a poner mi primera solución y después buscaré el resto de las soluciones a los problemas que ya tenga el contrario.
Antonio, esa es la actitud. Esa es la actitud.
La que acabo de decir. Lo que hizo con Juanca el otro día, que lo sacó 60 minutos, después de la lesión de tanto tiempo, y oye, y el chaval estuvo fenomenal. Pues ya está, pues sácalo.
Pues si con él estuviera bien, y para 60 minutos, es que, vamos. A mí es que la pareja
además, día ya me cae muy bien, desayuna muchos días conmigo en la canasta allí en el arroyo. Es un fenómeno.
Con él, sí.
un tío estupendo.
Si la pareja en día ya dirían, está bien. Es garantía de ascenso.
Sí.
Porque son dos futbolistas se complementan muy bien. O sea que luego el play-off no va a estar en Dialle. Pero a lo mejor hay que ver alternativas también para ir rodando. No sé.
La alternativa en Dialle, por lo visto en Cádiz, fue Bularú, pero no lo sabemos cuando llegue el play-off. Si es que llega play-off, lo mismo ascendemos de manera directa, como dice Antonio, porque vamos a ganar los tres partidos.
No sé, a ver si Eric Morán.
Estaba lesionado.
Se recuperara.
Yo creo que Eric Morán ni está ni se le espera.
Pero si se recuperara y cogiera un poquito el ritmo.
Bueno, lo mismo que.
Eric Morán tiene una ventaja.
Sobrecargan un gemelo que vaya para dos meses.
Pero Eric Morán tiene una cosa muy buena. Eric Morán tiene experiencia en la liguilla. Juega la liga con el Zaragoza, precisamente. Es decir, que
si todos los jugadores también han aportado y han mejorado, ¿por qué él tampoco puede entrar en la dinámica esa? Cuando empezó los primeros partidos, el típico.
El primer partido
toca,
fue.
Toca.
Y contra Almería, el primer partido y medio fue de lo mejor.
Por eso te digo que entonces no sea tan malo.
Pero luego le vemos.
Al final es como todos los demás. No eran tan malos. Los que están jugando ahora no eran tan malos antes. Como
el que estaba fundido,
el día de Rayo Majadahonde, el último de Muñiz, que fue de Extremadura, ¿no fue?
Extremadura. Lo cambiaron el descanso.
Porque tres balones ahí en medio
campo. Porque a lo mejor corres a tonte y a loca y te desfonda y estás mal colocado y ayuda donde no tienes que ayudar.
La dinámica es buena y aquí están profesionales que han sido del fútbol, que han olido el inimigo.
Que cuando te viene todo bien, mira, el partido del
aquí
Zaragoza
dos
el otro día,
que saben que cualquier futbolista en una dinámica buena pueden sumar.
Escúchame,
cualquiera.
El Zaragoza el otro día en casa, que gana 3-2 al Sporting, perdiendo 0-1, empata. Empieza el segundo tiempo perdiendo 1-2. Sale para Punavil, la primera pelota que toca en un rebote y la mete. Y el otro que sale, que había salido el balón de meta, mete el 2-3. O sea que cuando te vienen bien las cosas, no hace falta ni que...
Ese futbolista me encanta. Si no te tantas lesiones, es un futbolista de
cuando... Ha estado lesionado 3 o 4 meses.
Claro, ese futbolista le habría dado al Zaragoza mucho.
Y la primera pelota que toca de un rebote...
Es que está otra vez bien, y viene aquí. Eso es lo que me preocupa. Hay futbolistas que tú no los ves durante 3 o 4 meses y luego cuando vuelven dices, este es el que le faltaba. Bueno, y por eso confío en que hay futbolistas como Eric Morán o Denis Pacheco que a lo mejor vuelven en la dinámica buena y al final son clave en el play-off.
Y Pepe, ¿no te ha mojado con el tema de Lombán Luis Hernández?
Sí, yo mantendría a Lombán de principio. Si el equipo se plantea, a ver, es que yo desconozco al Zaragoza y en base a eso tomaría mis decisiones. Te explico, si el Málaga fuese a presionar arriba, me preocuparía los espacios de atrás. Si tienen hombres rápidos, si antes ha dicho Sergio, el Zaragoza no tiene delanteros rápidos, que yo...
Álvaro Vázquez, Linares, no son rápidos tampoco. Si no son rápidos,
pondría al hombre que tiene mejor calidad en los desplazamientos.
El otro día Víctor nos comentó que decía que el juego de tanto ceder al portero no es improvisado, sino que eso es así para que el equipo contrario venga a buscarte y con el golpeo largo tengas más espacio para moverte.
Hombre, claro.
en el campo contrario.
Contra más arriba, es una forma de pasar el medio campo.
Vamos a ver.
Pero eso es una evidencia.
No es fácil porque los equipos saben cómo juega y
pero eso es una evidencia. Y además, hombre, es verdad que Munir goza de mucha confianza con el balón en los pies, ¿no? Porque los desplazamientos, la verdad que no se le ve perder muchas acciones. A mí me parece cansino ese tipo de juego, pero no dejo de pensar que debe ser el juego más inteligente para sacar al equipo contrario, ¿no?
Sí, ¿no?
Dio resultado frente al Oviedo. Con lo cual, yo sigo reiterándome en la misma teoría. Creo que el Málaga ha entrado en la dinámica afortunada, creo que el equipo está convencido de que puede, por las razones que ya han sido comentadas. Montivero que va fenomenal y que va en puro crecimiento, un Renato que lo hemos visto unos cuantos partidos, que también, aunque Sergio le tiene alguna cosilla a Renato, que no pasa ninguna, que no sé qué, pero ahí sostiene,
eso es lo que tiene que
ahí sostiene al defensa, y que yo creo que al final surtirá efecto. Pero frente al Oviedo ya vimos a una tripleta atacante absolutamente definida, que nunca lo habíamos visto. Siempre se perdían los extremos. Con lo cual, con un Ndiaye y con un Adrián, absolutamente inspirado. Con lo cual, yo creo que el equipo está absolutamente en volanda. Va en volanda el equipo porque, como bien comentó también Pepe, hombre, es que ves trabajar a un Montivero, es que ves trabajar a un Renato, es que los mediocentros se ven muy, como muy, muy,
esa suma de muy, todo, claro.
Para mí, muy reforzado, ¿no?
Para mí también es fundamental para los laterales.
Sí, claro, también.
Juan Carlos
le va a poner la espera al cuarto a Rica, que se había
confiado. Ahí es donde iba yo la siguiente ecuación que me faltaba. Vuelve Rica.
Tiene dos laterales. Continuidad
Juancar o Rica. Pues, llega.
Juan Carlos tiene una ventaja muy buena, que puede jugar los dos puestos. Es decir, que en un momento dado, en la segunda parte, puede romper también de extremo.
Pero, sí, tú puedes cambiar el sistema de
3-4-3. Si está muy bien, a lo mejor Rica tiene que esperar.
¿Y por qué no?
Porque Juan Carlos te va a dar mucha profundidad. La cuestión es que la dinámica sea buena.
Es que ese es el tema, es lo que hablábamos antes.
El Zaragoza, por ejemplo, tiene un lateral izquierdo muy interesante, que es la Sure. Que le va a hacer, que a Renato lo va a obligar a trabajar y no va a dejar tan abiertamente que suba el Málaga.
Pero yo por ahí, por la banda izquierda, echando Cifu, que rápido, no me
preocupa. Pero es que no es lo mismo la Sure que Cristian Fernández. Hay que recordar que el lateral izquierdo de Oviedo, que es Cristian, hizo internacional a Chelly en un partido de Las Palmas.
Es que ese tipo de futbolistas, hay días malos, el otro día el lateral izquierdo era un desastre, días malos y días buenos.
Claro, pero es que también hay que analizar también el equipo contrario y, aparte de que
Zaragoza, contra nosotros en Zaragoza jugó fenomenal, le ganamos.
Yo estuve luego ahí. También hay que tener en cuenta que el Oviedo no se enteró de la película, todavía estaba en Argentina o en México.
Pero porque a veces el entrenador contrario te gana la partida, o tú te descuidas, o no tienes al lado tu segundo que te puede decir algo.
Bien. Madre mía, que
por eso el fútbol es tan bonito. El fútbol es que es muy bonito por eso.
Claro, por eso es sorpresivo, claro. A veces. ¿Por qué? Porque llega un futbolista, un entrenador, en este caso Víctor, que sí ha cambiado la dinámica, ha sido la dinámica en cuatro partidos.
Pues fíjate, o sea, no la segunda tantos, vuelta, ¿no? ¿Cómo estaría así cual... la primera vuelta? Tienen ahora un puñado de puntos.
Víctor aporta mucha psicología. Claro. Lo reconocía.
El entrenador de la casa.
Le ha regalado a los jugadores un libro, a cada uno de los jugadores un libro, que espero que hayan leído.
Otra cosa que se lo estoy leyendo.
El liderazgo del gregario, que es de Luis Pasamontes, que es un gregario extraordinario del ciclismo español. Y es interesante eso también, que los jugadores cambiaron un poco la dinámica. Yo creo que...
Sí, porque hay veces que hay muchos jugadores que viven en un mundo real.
Claro.
Total.
Pues, por eso, de Víctor en los equipos, los castados, que lo dije el día que lo firmamos, firmó el Málaga, que en los equipos los que están, los primeros objetivos lo ha cumplido muy bien. Sacó del atolladero al Deportivo, estuvo bien en el Betis, luego ya le cuesta con más recorrido, quizás porque el mensaje a lo mejor cansa, pero para un tramo corto es muy interesante. Entonces eso es lo que yo creo que ha buscado el Málaga para esta temporada.
Hombre, desde luego yo creo que el mensaje lo captaron por lo menos los tres de arriba, Renato, Ontiveros y Blanco Lechu el fin de semana pasado, porque con 10 yo veía que los tres eran capaces de presionar arriba. Se han leído el libro, se han creído lo que les ha dicho Víctor, porque desde luego a mí me parece extraordinario.
Yo creo que está de acuerdo conmigo. El que tú creas en tu entrenador, en lo que te dice el mensaje, es muy importante.
Sí, pero también, Paco,
si tienes dos pivotes,
te pones con 10 y en las primeras 4
o
5
jugadas... Ya no vengo a eso, hablo en general. Si tú no tienes confianza en el mensaje que te está mandando tu entrenador, que tú ves que el equipo se te está cayendo, tú ves a tu compañero con la cabeza abajo y el mensaje no llega, es muy difícil levantar.
Pero escúchame, si tú además de eso te quedas con 10 y en las 4 o 5 primeras jugadas uno de los centrocampistas, en este caso Adrián, está lúcido con la pelota, soltándola bien, reteniéndola, pues, hombre, y en la sexta jugada el otro pivote que en Diaye roba una pelota blanca, llega a la banda y la pone a Antivero, sí, que es el balón que saca debajo de los palos Johannesson.
Pero que eso te lo explico yo muy fácil.
Tener dos jugadores, dos pivotes que saben y que están bien, te da mucha confianza, claro, para decir, pero voy hacia adelante porque esto me cubre la espalda.
Pero tú sabes por qué es. Claro. Porque cada jugador inconscientemente, mentalmente, sabe que tiene que aportar un poquito más.
Claro, claro.
Y esa sensación es que es, parece que te dan con un chip y te dicen, macho, que estamos uno menos y ya tenemos que aportar un poquito más cada uno. Y cada uno inconscientemente aporta un poco más y ya está, y es lo que hace. Luego ya está en la dinámica buena que entra el equipo, que te pillan la contra, no te hacen gol y tú eres capaz de llegar y hacer el gol. Y encima hay ser valiente e ir al ataque. Pues eso vale mucho en el fútbol. Eso para mí vale mucho.
Ah, luego,
luego que la meta, que
el Málaga tiene,
que cuando no metemos gol, no vea, nos ponemos, coño,
el Málaga tiene metemos un tipo arriba que conoce el juego de maravilla, que es Blanco, ¿eh? Y Blanco, si jugara con otro delantero al lado, claro, sería una maravilla.
Las parejas, por eso yo te decía cómo, de que jugara un Coné,
cómo te desahoga, cómo te descarga el juego.
Claro, porque te puede jugar de cara, ya en segunda jugada, ya el balón lo tiene a 70 metros de tu portería, hace mucho. Pero también a veces estás tan solo que no tienes a quien
eso lo que no, pero otro día, por ejemplo,
ahora está más cerca mucho de él. Pero tiene un jugador así balones como Blanco Lechu, los dos de los laterales, los dos delanteros tienen que estar como de interiores para posibles jugadas, porque él las va a tocar. Él las va a tocar. Es muy difícil que un central se las lleve.
Las va a tocar y las va a mantener. Va a mantener a futbolista ahí, eso, ¿eh? Porque no, la pareja de central no se atreve a salir, ¿eh? Él lo trabaja. Claro. Él hace un trabajo muy difícil.
Y el día que le piten faltas a favor en los saltos, Antonio, ya otro gallo cantará, ¿eh? Que no son los hábitos. Joder, que caen todos los balones divididos.
Ha mejorado.
Pero no le pitan ni una a favor, Antonio. Mira que le zurran, es que no le pintan ni una a favor.
Porque al final los árbitros le toman la matrícula a determinados jugadores y quieren que sean. Vamos a ver, esto es una máxima de todos los árbitros. Y aquí tenemos uno que es internacional, pero a veces hay jugadas. Aquí tenemos un delantero y un central. El central le puede meter el codo al delantero en un salto, pero como el delantero le mete el codo al central, al final le pitan falta al delantero. No hay igualdad de condiciones. Y eso ocurre también mucho en los árbitros, que no se mide del mismo rasero a uno u otro. Pegan mucho más los defensas que los delanteros, por sistema. Históricamente, quitando Usillos, que le pegaba hasta el Linier, los delanteros del Málaga han pegado tanto como le han pegado los centrales.
En el caso de Blanco Lechu me parece de verdad el sumo, ¿eh? Es que no le quitan ni una a favor.
Sí, que pero Blanco Lechu es muy valiente, ¿eh? Blanco Lechu, eso de él no se arruga, él va y va a todas, ¿eh? Y quizás se significó en exceso con la apertura de brazos. Eso lo ha mejorado.
Sí,
y cada vez menos le indican falta. Cada vez menos, pero es verdad que empezó una temporada donde el abrir de brazo era una máxima.
No es codazo, pero es gesto.
Pero ahora le señalan bastante menos falta.
Por eso también hay que romper una lanza en favor de los técnicos del equipo, del cuerpo técnico, que analiza todo y que hablan con los jugadores de las cosas
que lo han trabajado, ¿eh? Y que lo han trabajado.
Mira, yo ahí si fuese Víctor o estando cerca de él, me permitiría darle un consejo. El Málaga hasta ahora ha mejorado y muy mucho en el aspecto positivo, mental, confianza, fe incluso, pero hay uno que no sabemos cómo lo tiene, y es aquel en el que no era capaz de ponerse por delante del marcador, de ponerse incluso por detrás. La capacidad de reacción, y me refiero muy sencillo, que el Zaragoza se ponga por delante. La reacción de los jugadores, la del público ya sé cuál va a ser, porque es consciente, pero la de los jugadores es la que a mí me preocuparía de que no les afectase, porque todo lo que ha hecho hasta ahora ha sido positivo, pero no ha partido nunca casi nunca desde el negativo. Vamos a ponernos en esa situación, en esa tesitura, vamos a plantearla y a ver qué es lo que tenemos que hacer, porque yo estoy convencido que la grada va a tener un respaldo importante.
Yo te me decía un jugador, me decía textualmente, dice, ya hemos toda la temporada que todo se ve negativo. Y que íbamos primero o segundo y la gente decía que no jugábamos bien. Dice, yo esperamos que con este cambio del 3-0 del Oviedo, la gente cambie y cuando la cosa vaya un poquito adversa, la gente se venga encima y apriete. Y eso...
Sí, hombre. Si ve que el equipo está buscando la comodidad del Mallorca hasta la última distancia y no llega, pues la gente sí va a reconocer.
Yo creo que es lo que dice Emilio, yo creo que si el equipo empieza a trabajar, a buscar la jugada del gol, como te decía el día, un día que perdimos en casa, yo prefiero perder teniendo 4 jugadas de gol un día a no tener ninguna jugada de gol, porque el próximo día ganaré.
Ojalá esa victoria llegue el viernes. Antonio Martín Navarrete, Sergio Cortés, Pepe Salguero, Paco Pineda, como siempre un placer, muchísimas gracias.
Venga, vosotros.
Bueno, pues ponemos el punto ahí final. Te vas a quedar ahora con Pedro González y buenas tardes, Málaga. Y ojo, a las 6, el cara a cara, el debate entre Juan Casá y Paco de la Torre, candidatos a la alcaldía de la ciudad, moderado por nuestro compañero Adolfo Arjona. Los saludos de Emilio Guerrero, como cada lunes desde el restaurante La Deriva, a la Mía de Colón, en el número 7. Recuerda, teléfono de información y reserva 951-2869-21. Que pasen buena tarde. Hasta luego. Adiós.